Somos mucha gente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos una semana más, un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es lunes 5 de junio del año 2023, fin de semana de romería en Los Ralejos, 15.000 personas entrenando para la que viene dentro de dos semanas, la romería de las romerías, la de la Orotava, ya huele a romería en el norte. Y la verdad, qué ganita de romería en la Orotava. También este fin de semana nos visitó Sting en Adeje y en Las Palmas, Gran Canaria y Tenerife. Y hoy celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente. 18 centímetros en 30 años pueden subir los niveles del mar en las Islas Canarias. Y esto afectaría a 440.000 personas. ¿Es como para asustarse? Bueno, en otros medios dicen que tan solo unos milímetros al año no son para alarmarse. Las fresas de Doñana también son noticia en el día de hoy, Día Mundial del Medio Ambiente, puesto que una comisión de parlamentarios alemanes, no de europeos, no de la Unión Europea, sino de Alemania, vienen a amenazar a la fresa española de que no va a ser consumida en los supermercados alemanes. ¿Por qué? Porque están tomando agua de los acuíferos de Doñana. Habrá que definir bien si son de Moguer o de Palos, o son de Lepe o de Cartaya, porque riegan de diferentes cauces. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del Estado, tendrá mucho que decir en todo esto. Felicidades a los que hoy celebran su santo, Igor, Zenaidas, Sancho y Bonifacio. Y también recordarles que hoy es el Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal, el mismo día que conocemos que el Villa de Pitancho, hundido en el año 2022, ha sido localizado en aguas de Terranova. Ya digo, fin de semana festivo con Sting y romerías, pero, la actualidad manda. Comienza la semana de la EBAU, 300.000 estudiantes españoles se enfrentan al día más importante para saber o definir cuál va a ser la carrera que van a encauzar. Comienza en Madrid, en Cantabria, en Murcia y en La Rioja. Esta semana tendrán los alumnos canarios, creo que entre miércoles y jueves, y concluirá la semana que viene en Andalucía. La última EBAU con el modelo antiguo, ya el año que viene se aplicará la nueva ley educativa y se incluirá una prueba de madurez académica. Semana clave esta para Podemos y para Sumar. 5 días claves para un acuerdo que, si no llegan a él, que es difícil que lo hagan, será un desastre para la izquierda del PSOE. Son 15 formaciones políticas las que tienen que ponerse de acuerdo en torno al proyecto de Yolanda Díaz. Izquierda Unida ya está entregada a la causa, Más País y Compromís parece que también, pero con exigencia en los puestos de las listas a sus distintas comunidades autónomas, y Podemos parece que ya no tiene tiempo para exigir lo que exigía, que eran unas primarias para esas candidaturas. Veremos a ver en qué queda todo esto, pero quedan 4 o 5 días. Hablaremos. Cuca Gamarra, mientras tanto, insiste en que se permita gobernar la lista más votada. Parece ser que el PSOE no está por la labor. Y en Extremadura se beneficiaría porque gobernaría Fernández Vara, aunque la lideresa del Partido Popular parece también estar entregada al pacto con Vox. Pero eso sí, posteriormente al 23 de julio. Todas las encuestas dan por ganador al Partido Popular en estas elecciones, pero necesitaría a Vox para conformar una mayoría absoluta. Y eso si la izquierda no confluye en una sola candidatura, lo que pondría aún más difícil al Partido Popular poder gobernar en este país, ya que solamente puede pactar o solamente tiene previsto pactar con Vox, y no conformarían entre estas dos formaciones políticas una mayoría suficiente. Tras las entrevistas de Javier Fortes en 24 horas a Olona, a la señora Macarena Olona, La Sexta le abre la puerta después de muchos años a la nueva lideresa de un nuevo partido político caminando junto. La verdad es que enseñó las costuras y las costuras surcidas de mala manera, puesto que no explicó claramente cuál eran eran las claves de su programa electoral y si confluía con la izquierda, con la derecha, con el centro, con arriba o con abajo. Y lo que tampoco dejó nada clara, eludiendo la pregunta de los terroristas, de los periodistas, cuando le reclamaban que diera información sobre la financiación de este nuevo partido político. Pero quizás lo más interesante es que para las generales en Canarias, todos unidos. Coalición Canaria, Nueva Canaria, Asociación Socialista Gomera, Partido Nacionalista Canaria, Agrupación Herreña Independiente, Unidos por Gran Canaria y un sinfín de formaciones insulares y locales parece que van a concurrir de manera conjunta a las próximas elecciones generales. Todos a una como fuente ovejuna. Y en ámbito nacional, todo apunta que ya se ha iniciado la contraofensiva ucraniana en suelo ucraniano, en concreto en 5 puntos del Donetsk, y Rusia dice que la ha parado, que ha detenido la tan anunciada contraofensiva, causando más de 250 bajas en el ejército ucraniano. Una avioneta invade el espacio aéreo del Pentágono hace pocas horas. Los cazas F-16 la acosan y consiguen que se estrelle sola, sin disparar ni un solo tiro. Nada claro el por qué y el por qué no ha pasado este incidente. Y otra cosa también interesante es que la OPEP Plus anuncia, 24 países productores de petróleo anuncian recortes en la producción para intentar conseguir que el precio del barril repunte por encima de los $80. ¿Se han dado ustedes cuenta que está por debajo de $80 hace mucho tiempo? ¿Se habrán dado cuenta sin en la prensa económica, puesto que en la gasolinera se ha bajado, pero ha bajado muy poquito? Y los pactos en Canarias van ya causando efecto. Santa Cruz ya tiene un acuerdo entre Coalición Canaria y Partido Popular que permitirá la gobernabilidad de la capital de Santa Cruz de Tenerife, aunque es la única que hasta ahora ha sido conformada. Hay todavía pendientes pactos complejos como el de San Juan de la Rambla, el de Garachico, el de Los Silos, el de Icod de los Vinos. Hay manteca colorada en este norte de la isla de Tenerife. Y finalmente, alerta de lluvias y viento porque se acerca la borrasca Óscar. Pero para saber qué nos espera en materia climatológica, nos ponemos en contacto, como siempre, con los mejores, con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife tendremos nubosidad alta con intervalos nubosos en la vertiente este, tendiendo a cielos nubosos a partir del mediodía y aumentando a cubierto a últimas horas. Son probables las precipitaciones, en general débiles, especialmente en vertientes este y norte durante la segunda mitad del día. El viento será de dirección variable de intensidad floja durante esta mañana, tendiendo en las horas centrales a componente sur y con intervalos de moderado en las vertientes este y oeste. En cumbres centrales, oeste moderado, sin descartar rachas fuertes al final del día. Las temperaturas suben ligeramente o se mantienen sin cambios hoy. Se espera hoy una máxima de 28 grados en Puerto de la Cruz, 27 en Santa Cruz de Tenerife, 26 en Candelaria, 24 en La Laguna. Les recordamos que la borrasca Óscar se acercará durante los próximos días a Tenerife, dando lugar a un episodio de lluvias y vientos intensos en Tenerife durante el martes y el miércoles. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues bueno, para empezar la semana no está mal esta musiquita, pero detrás viene algo mejor. Don Javier Abreu, muy buenos días.
Por la mañana, buenos días.
¿Cómo está usted? ¿Qué tal el fin de semana?
Quedan 50 días.
50 días para las elecciones.
50 días para las elecciones generales.
Pues yo creo que quedan
50 días de encuestas, 50 días de guerra, 50 días de follones.
De momento tenemos 5.
Y el
5.
Día siguiente habrá vida.
¿Tú crees? De momento quedan 5 días para las coaliciones, que eso ya primera cosa que vamos a calificar.
Ah, mira, coaliciones.
Pero parece importante.
Sorpresas te vas a llevar.
Sí, ya me suena a mí que sí. Pero hay dos fundamentales que tienen que estar definidas este jueves. O este viernes. Una es la de Podemos y Sumar, todas las confluencias que de partidos a la izquierda del Partido Socialista, que parece que tienen la tarea harto difícil de ponerse de acuerdo para hacer una única lista. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Va a ser posible al final o no?
Pues creo que sí o no, no lo sé.
No lo sé, yo tampoco lo sé. Pero apuesto porque no, ¿eh? Apuesto porque Podemos...
Apuesto que sí.
Ah, vale, es por llevarme la contraria.
Pero para llevarte la contraria y porque como están en silencio los de Podemos...
¿Por qué? ¿Por
que
qué
ellos están muy acostumbraditos a estar todo el día en los medios, como están muy callados porque se han llevado un batacazo tremendo, especialmente en Canarias, o en particular en Canarias, como están calladitos, pues a lo mejor están negociando esta vez con cabeza y van a hacer las cosas con cabeza, pero visto el elenco que hay por ahí repartido, pues tengo mi duda. Ojalá por el bien del país, pero no dudo. Esto que sí, que no, que yo que sé.
Yo, mira, yo creo que si ponen a Alberto en la lista de Tenerife en el número uno y a Noemí en el número uno en Gran Canaria, lo tienen.
Ya estamos con los nombres y los personalismos.
Es lo que se negocia, Javier. Es lo que se negocia otra cosa.
Es que se están negociando eso, los nombres, los nombres.
Es que no se negocia nada más.
Nadie está preguntándose la pregunta del millón. ¿Para qué?
Claro. Pero eso lo hemos dado por bueno ya. Eso ya lo hemos dado por bueno. Claro, ¿y qué te parece?
Ya lo hemos dado por muerto. Ya las preguntas inteligentes no valen.
¿Y qué te parece? Que yo ya anuncio desde aquí que si no hay novedades al frente, yo voy a votar al Partido Nacionalista que más unido vaya. Me refiero a Autonomista, a Coalición Canaria. Si va
¿tú? Todo junto.
Sí, lo has decidido ya.
¿Tú vas a votar al PP o a Vox?
No, te equivocaste.
Hombre...
Apostamos.
Ahora a venderme tú la moto.
Mira,
ya.
Yo no uso
la moto que tú vendes, chico, no tiene ni sillón, no, ni manilla, ni redes sociales.
No tiene ni rueda. Escúchame, yo no uso redes sociales ni pongo nada, pero soy capaz de publicarlo. De verdad, lo tengo decidido ya. Antes de que empiece la campaña electoral. Lo tengo decidido.
Que tú vas a votar a la derecha.
Pues completamente equivocado. Voy a votar a Coalición Canaria. ¿Qué te parece? En las autonómicas
pues
ya te dije quién
votó.
Es que creo que es fundamental que haya una voz propia, aunque sea distorsionada, pero que Canarias tenga una voz
propia. ¿Pero en qué coalición vas a votar?
¿En la que van
Canarias,
a
Nueva Canarias?
Van a ir todos juntos. A Asociación Socialista Gomera, Unidos por Gran Canaria, AHI, Partido Nacionalista Canario.
¿Que van
coalición
a ir todos juntos?
Eso dice el día. Yo no acabo de creérmelo, pero ojalá, ojalá vayan todos juntos. Porque entonces, ¿cuándo lo voto? Es decir, si van así, yo te he dicho, voy
ahora,
a votar.
Ahora, la pregunta otra vez la misma.
Dime.
¿Para qué?
O para que Canarias tenga una voz independiente en el Parlamento.
No me cuentes vainas de esas que yo estoy acostumbrado. Tú vas en una coalición, ¿vale? Cada uno va donde le da la gana, faltaría más. Pero si vas en coalición, ¿para qué? Para que tenga voz, eso es un cuento viejo.
Ya, pero a mí me gusta ese soniquete, me gusta que Canarias se escuche en el Parlamento.
Sí, no, si a mí también me gusta todo, Canarias está allí porque también está el PP y también está el PSOE,
pero
y también
están,
podría estar Podemos o sus.
Pero están diluidos en un ámbito internacional.
Lo que yo digo es la pregunta
claro.
Más importante.
Dime.
Vale, quieres presentarte a las elecciones y vas a ir a una coalición que se llama Pepito Pérez. Pero ¿cuál es el objetivo?
No te lo van a decir. La izquierda del PSOE no lo van a decir.
Antes de votarte me tienes que decir que tú vas a estar allí para defender la vivienda pública, la sanidad pública, la no sé qué y lo no sé cuánto. Si no me vas a decir, si me vas a contar la mindungada esta de no, para que Canarias tenga voz, sí, pero a la hora de votar, ¿qué vas a votar? ¿Por los servicios públicos, por la privatización, por subir la edad de jubilación a los 70 años o qué? ¿Qué es lo que vas a proponer?
Pues mira, había que hacer el diario de sesiones, repasarlo y ver qué ha votado Anaorama en esta legislatura, que a algunos se le pondrían los pelos de punta.
Todo lo que hayan votado. Porque oye, si usted me va a decir a mí que va a apoyar al Partido Popular que propone subir la edad de jubilación a los 70 años o quitarle los impuestos a la banca y a las grandes empresas, a las grandes eléctricas, dígamelo antes de votar. Dígamelo, para que todos vayamos con la misma historia. Ahora, si estas elecciones se vuelvan a convertir como se han convertido las municipales, no, que voy a poner plantitas en mi balcón, no, que esta está viva, no, que tú eres chapapote. No, hombre, dígame qué es lo que quieren hacer. Porque mucha gente ha votado en estas elecciones y no sabe que su candidato, su concejal allí, no va a hablar de que la basura no se ha recogido hoy, de que hay un bache en aquel sitio, que el colegio está abandonado, que los servicios sociales no tienen presupuesto, que las fiestas de mi barrio no las hacen bien. No, estaban hablando de otras cosas. Entonces, antes de votar ahora vamos a hablar de las cosas de comer. Estas para la mayoría de los españoles hay una mayor participación que las municipales. Ahora vamos a hablar de las cosas serias. ¿Qué va a proponer usted?
¿Tú crees que lo vamos a oír?
Subir la edad de jubilación, bajar impuestos, todas estas mindungadas que me cuentan a veces. Pero vamos, por el andar les voy a conocer. ¿Usted va a derogar la ley de eutanasia? ¿Usted va a derogar la ley de pensiones? ¿Usted va a derogar la ley trans? ¿Usted va a derogar la ley de vivienda? ¿Qué van a hacer ustedes?
Hombre,
con
dicen,
mi voto.
Dicen que va a derogar el chanchismo, pero no dice qué parte del chanchismo. Igual va a bajar el salario mínimo interprofesional.
Eso es una frase pa' bobo.
¿Verdad? Sí, pero cala, pero cala.
Sí, yo sé que cala, pero el que cale no quiere decir que yo también me convierta en bobo y
no.
Que se las compre.
Y a ver si somos capaces
de elevar el
nivel político.
Si las frases son hechas para bobos y la gente se las compra, se convierten en bobos. Yo me podré quedar, de los 48 millones de españoles que somos, solo hablando aquí como los tontos. Pero voy a seguir pensando lo mismo. Dígame, ¿para qué quiere mi voto? ¿Por qué he de votarle? ¿Y qué va a hacer usted con mi voto? No, derogar el sanchismo. Mire, no me tome por tonto. Dígame qué va a hacer con las pensiones, la sanidad, la vivienda, la educación, etcétera. ¿Usted va a derogar la nueva ley de educación? ¿Sí o no? ¿Usted va a reducir las becas? Porque este año se han puesto 2.000 millones en becas. ¿Usted va a derogar las becas? ¿Va a quitar el dinero de las becas? ¿Sí o no? Es que en Madrid se han enterado los madrileños al día de las elecciones que 10.000 niños le han subido la cuota de comedor escolar y que otros tantos miles de niños se han quedado sin plaza. Entonces no me vengan a contar la misma historia de no derogar no sé qué. Sí, derogar. Derogar, díselo a las 10.000 familias que se han quedado sin plaza para niños en primaria.
Pero eso es culpa de Ayuso, que es muy insolidaria.
Sí, pero es que me van a venir con el mismo cuento y no. Bueno, yo te quiero hablar hoy, voy a aprovechar mi tiempo.
Sí, porque yo te quería hacer una pregunta, así que aprovecha el tiempo.
Se me va la vida de esto, Diego, se me va la vida.
Vamos.
No te voy a hablar de los pactos, te voy a hablar de algo que nadie está hablando. ¿Tú te leíste ayer el Canarias 7? Dime que sí.
No. Yo ayer estuve de reposo absoluto. Me pegó una paliza el sábado en casa.
Ay, la luna que te crió.
A ver, pues cuéntame qué hizo Canarias 7.
Entonces hoy no lo podemos hablar.
No, dímelo porque igual he visto algo en redes.
Vale. Hay una polémica porque la Fiscalía está investigando a determinadas ONG que esta noticia ha pasado desapercibida para mucha gente y sobre todo para las tertulias y demás, ¿no? Porque supuestamente el gobierno de Canarias les ha dado como unos 13 millones de euros a 4 o 5 ONG y estas se han gastado el dinero en comelonas, en viajes, en esto y en lo otro, sin justificar el dinero para el cual se lo dio, que era para los menores no acompañados. ¿Vale? Eso está en el Canarias 7 de ayer, en portada. Te lo dejo para tarea para mañana.
Ya lo estoy viendo.
¿Lo estás viendo?
Sí.
Ah, ya lo buscaste. ¿Qué dice el titular?
Bueno, yo no estoy de acuerdo con esto,
Dilo.
No. Lo dejamos para mañana porque tengo que leérmelo. Esto es un tema...
pero léete el titular por lo menos.
Que no. Lo vamos a dejar para mañana.
Porque yo tengo una cosa aquí muy importante.
Lo dejamos para mañana, si no, lo hablas tú solo. Porque el tema es complicado.
Hay una historia que...
Esto es tipo
que
sindicato
que
andaluz.
Que se conozca en los próximos días. Ya yo acabo de poner un Twitter con esto. De esas organizaciones que se mencionan ahí, y de esos 13 millones, hay una que ha comprado una vivienda en San Cristóbal de la Laguna, que esa vivienda, que era de una familia, cuesta más de 700.000 euros. Y no está habilitada ni está siendo usada por menores no acompañados. ¿Para qué compras una vivienda que no está siendo usada, ni va a ser usada, ni puede ser usada de lujo en la laguna de 700.000 euros o de más de 700.000 euros?
Esto huele mal, ¿eh?
No, huele francamente muy mal.
Muy mal, muy mal.
Y llevo mucho tiempo con esto, con la oreja atrás de la mosca detrás de la oreja, porque varios amigos míos me lo han contado, ¿no? Que somos aficionados a mirar en las redes cuántas viviendas se venden, cuál precio, etcétera, ¿no? Por juego, como quien dice, ¿no? Y claro, habíamos visto una vivienda hace tiempo que se vendía por más de 800.000 euros. No sé si luego la rebajaron un fisco, ¿no? Pero por más de 800.000 euros. Por eso digo que más de 700.000 pagaron. Si fue 725, fue 750, no sé. Pero estaba publicitada en su momento por 800.000 euros. Una vivienda de lujo, ¿eh? De mucho lujo. Que no está capacitada por su estructura, por su edificación y demás, para que allí residan menores, ni mucho menos, ¿no? O sea, es para una familia que tenga mucho, mucho dinero. Y esta vivienda es la sede de una de esas ONG. En pleno centro de la laguna. Y nadie ha dicho nada.
¿Sabes lo que pasa? Que es que hay algunas ONG...
Y estas acusaciones que están ahí en el Canarias 7 no las invento yo, se las inventa la Fiscalía o las cuenta la Fiscalía, para ser más exacto.
Eso es cierto. Es que tiene muy mala pinta, ¿eh? Pero yo tengo una experiencia con una ONG que no trata con menas, sino trata con personas con discapacidad, fundamentalmente menores de edad o gente joven, ¿no? Que está haciendo una gestión fantástica, utilizando fondos públicos, subvenciones, asignación de presupuesto para atender cosas que debería atender desde lo público, ¿no? Pero no tienen capacidad, entonces se apoyan en una organización y está haciendo una labor fantástica y está generando un patrimonio enorme, que está poniendo a disposición de los internos de que atiende, ¿no? Pero yo cada día me asusto más porque en los últimos 3 años ha hecho unas adquisiciones fundamentalmente en el norte, pero de mucho mucho dinero, ¿eh? Mucho dinero. Y todo es a través de subvenciones o de dinero público que ponen en sus manos. Ahora, ¿lo está haciendo bien? Sí, hasta el día que reviente, porque están haciendo un patrimonio importantísimo.
Yo conozco muchas ONG que hacen un trabajo exquisito, maravilloso. Ahí tienes el mejor ejemplo que siempre me gusta a mí poner, que es Caritas.
Por ejemplo.
Yo soy una persona cristiana y siempre hablo de Caritas, la labor inmensa que hace Caritas. Ahora, cuando tú te montas una historia y dices que es una ONG y es una fundación y es para ayudar a menores, en este caso no acompañados y demás, y resulta que empiezas a comprarse desde lujo, no, de ultralujo, aquí hay gato encerrado.
Sí, sí, porque
aquí hay gato encerrado.
Es que no tiene sentido.
Tú necesitas una finca, una vivienda normal, un piso normal para tener 4 o 5 chicos, pero no una vivienda de superlujo.
No, no,
exactamente. Aquí hay gato encerrado.
No tiene sentido que se compren ese tipo de propiedades para el fin que están trabajando, ¿no?
No, y menos con dinero público, ¿no?
Eso, justamente.
No, y menos cuando se tienen a los niños abandonados en las calles, porque están abandonados y lo vemos todos en las calles. Si recibes una pasta, 2, 3, 4 millones anuales, y luego están los niños en la calle, no tiene explicación esto, no tiene lógica ninguna.
¿Y por qué crees tú que esto tiene tan poca trascendencia?
Porque es un negocio a corto plazo y es que la administración no pone controles para fiscalizar esas subvenciones y esos controles. Porque esos niños, cuando cumplen 18 años, a la calle, sin derecho de ningún tipo. Ah, ya es mayor de edad, que se busque la vida. Claro, tú lo tienes 2, 3, 4 años, como mucho, en el mejor de los casos, ¿no? Y luego que se busque la vida. Ahora vete a buscarlo a ver dónde está, para que te cuente lo que pasó, lo que sucedió, qué le hicieron, qué sucedió, si le daban la comida, no le daban la comida, si tiene 3 comidas al día, si está bien asistido, si tiene asistencia médica, si está escolarizado, si está aprendiendo un oficio. Es muy rápido, la vida va muy rápida, y tú que eres un menor ahora con 16 y en 2 años estás en la calle y búscate la vida. Pero esos 2 años que tiene que estar protegido, cuidado y demás, alimentado con asistencia médica, estudiando y demás, no, probablemente no lo está haciendo, porque yo veo muchos de ellos en la calle. Y claro, esto me ha puesto a mí el grito en el cielo, ¿no?
Pues sí, me parece. Además, creo que no va a tener repercusión de ningún tipo la noticia de Canarias 7, porque además no está...
Bueno, la fiscalía está investigando, vamos a ver.
Ojalá.
Lo que pasa es que aquí mucha gente se calla y mira para otro lado porque no quieren ver el problema, no quieren hablar de estos asuntos, no quieren poner controles. Y lo que ha publicado ayer Canarias 7, cuando yo lo vi a primera hora de la mañana, me pareció tan sorprendente que empecé a leérmelo. ¿Y sabes lo que hice?
Dime.
Me fui a la sede.
¿A la sede?
No puede ser, porque yo tenía la mosca detrás de la oreja y porque mis amigos me lo habían contado y demás, llevábamos con ese asunto hace tiempo, vi la noticia, me la leí completa y arranqué a ver la sede. Y la vi, digo, ¡hostia! ¡Madre de Dios bendito!
Dice, ¿está reformada ya o está sin reformar?
No, que es una vivienda de lujo, que no necesitaba reforma ninguna. Que tú entrabas mañana a vivir allí y vivías, parece que eras el marqués de Villaverde.
Yo, qué vergüenza. Bueno, pues a ver en qué queda todo eso. La verdad es que no va a tener mucha repercusión.
Que aquellos de lujo,
medios, de lujo,
para una familia como máximo de 3 personas. Pero de lujo. Con su garaje y todo.
Como Dios manda, como tienen que ser las cosas. La laguna sin garaje no se puede estar.
No, claro, pero allí no pueden vivir. 5 personas no pueden vivir.
Una más para la colección, ¿no? De cositas que pasan en esta tierra que no tienen explicación y que además no se...
No, contiene. Pero por lo menos hay gente que todavía queremos hablar de estas cosas. Así que mañana te lo lees completito y mañana lo hablamos.
No me gusta, lo que he visto no me gusta, así que...
No te gusta, pero hay que contárselo a la audiencia, hay que contarle a la gente.
Es que a mí me parece un escándalo de estos repugnantes, ¿no? Dice, la trascendencia económica no es mucha. No, venga, 13 millones no está muy no es mucho.
No es mucho, 13 millones, ¿no?
Pero,
que va.
Pero, agüita. Oye, por cierto, no te he preguntado, ¿qué te...
Pero lo de los 13 millones es destacable, pero es que lo de la vivienda de lujo en la laguna...
El tipo de vivienda, ¿no? El tipo de vivienda.
Chacho.
Ay, si fuera...
Escandaloso.
Si fuera esta la última que vamos a comentar tú y yo en los próximos tiempos.
No, pero hay que comentarla porque aquí no se pueden ir de rositas. Estas historias son...
Te lo apunto para mañana, déjame que me lo lea
con fundamento. Nuestro dinero, Diego. Ese dinero es nuestro. Y nosotros todos nos pone dinero público para atender temas sociales. Y el dinero de los temas sociales es sagrado. Sagrado. Si hay dinero público sagrado, con la máxima expectación, es ese.
Deberíamos ser todo así como tú estás diciendo, Javier, que el dinero público tenemos que tener un respeto máximo, y no es así. Sí. Desde la ciudadanía, como decía aquella, ¿no?, amiga tuya y tía de mi padre, o tía de... No, prima. No me acuerdo que era. Es sobrina o prima, no me acuerdo. Mi familiar. Que decía que el dinero público pues no es de nadie, ¿no? Pero ya sabes tú lo que es.
Oye, buen por día, cierto, Diego, un abrazo.
Antes de que te vaya, ¿qué te parece la retirada de la televisión española? Bueno, española no, la televisión mediasética de Jorge Javier.
Una vergüenza.
Hablaremos también esta semana de ello, a ver si al final
mañana
se va. A ver si se va a televisión española o no.
Adiós, mijo, un abrazo.
Hasta mañana. Pues nada, a esta hora de la mañana, ya cuando son las 8 y 4 minutos, 3 minutos, le damos la bienvenida y saludamos a don Leopoldo Pérez. ¿Qué tal, Leopoldo? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues bien, aquí de lunes. ¿Fin de semana? ¿Bien?
Sí, tranquilo. Tranquilo.
Ayer te prometo que no abrí ni un solo periódico. Ahora Javier me ha dicho que si había leído el Canarias 7, ni el Canarias 7, ni el Día, ni el Diario de Aviso. Ayer estuve viendo lo que pasaba en Los Realejos con esa romería tan fantástica y descansando, que me falta tenía. Pero no abrí ni un periódico. Así pues, que estoy hoy... Hoy pues sí los he visto, por desgracia. Hoy sí los he visto.
No, yo me sumo con usted. Porque he estado ejerciendo de tío y no, usted sabe que ocuparse de un niño de 4 años es un poco complicado, ¿no?
Sí, pues ya verá cuando tenga 14.
Ya le digo que a mí me toca de rondón, soy el tío, entonces pues espero que no me dé mucho la lata.
Bueno, ya cuanto más grandes son, menos lata dan a los tíos, dan más preocupaciones a los papis.
A los padres.
Ayer tuve una conversación con una hija mía que tiene 14 años, una conversación de casi una hora. Que lo flipe. Menos mal que de vez en cuando escuchan, sobre todo si hablas por teléfono, pues si hablas en persona se dispersan, pero por teléfono como que prestan más atención, ¿no?
Qué curioso.
Es curioso, ¿eh? Curioso.
Pero hay un teléfono por medio, se presta más atención.
Ah, la tecnología, si pones manos libres.
¿No?
¿El qué?
Que debería ser al revés, ¿no?
Debería ser al revés.
Que cara a cara tendría, bueno... Piensa uno que puede ser más efectivo, pero...
No, pero como tiene el teléfono ocupado, Leopoldo, como no tiene la posibilidad de tener el teléfono para ver el TikTok, el Instagram, lo tiene en la oreja, entonces te presta más atención.
Pues mire, eso es una buena solución. A lo mejor habría que patentarlo, ¿no?
Yo me di cuenta ayer, está hablando una hora con esta.
Pero bueno. Digo que entonces eso los padres experimentados saben ese truco, entonces.
Experimentado yo lo descubrí ayer, que es mucho más fácil hablar durante un tiempo por teléfono que in person. Es que in person se dispersan, te cogen el teléfono y tienes que agabrearte. ¡Quita el teléfono de encima ahí! ¡Apaga el teléfono! Entonces te enfadas, ¿no?
Sí. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Las nuevas tecnologías a veces unen y otras veces separan.
Pues hay por delante un par de semanitas, no queda mucho, porque tienen que estar constituidos todos los ayuntamientos antes del 17 de junio, creo recordar que es la fecha tope, ¿no?
Sí.
Y ya van habiéndose las costurillas a los pactos ahí, ¿eh? Ya hay problemas en San Juan de la Rambla, hay problemas en Garachico, hay problemas en Ico de los Vinos, hay problemas en Los Silos, pero ya en Santa Cruz de Tenerife ya lo tenemos firmado, ¿no?
Pues uno de los municipios, vamos, que más prisa se dieron para sellar ese acuerdo, cosa que, bueno, que es de valorar, ¿no?, que hayan trabajado durante mucho tiempo. O a lo mejor es que no tenían nada que negociar.
Que ya lo tenían negociado.
Claro, sí, o sea, ya estaban cerrados los sillones y demás, y entonces ya no había nada que pactar, nada que cerrar, acuerdos para la ciudadanía, porque dígame usted si no es vago eso de el progreso, la dinamización. Contra, es que la noticia sería lo contrario, que acuerdan no hacer nada. Es que, no sé, yo es que invito a la ciudadanía a que analice por qué se pacta, ¿no? O sea, qué es lo que se pone encima de la mesa, qué acuerdos de programáticos, en el sentido de vamos a ponernos de acuerdo en hacer esto que hemos identificado que es imprescindible para nuestro municipio y para nuestra gente. Yo ya les adelanto que me temo mucho que en muchos ayuntamientos, cabildos, incluso gobierno de Canarias, no habrá programa, no habrá intención, solamente habrá intención de quítate tú y para ponerme yo, nada más. Entonces, pues claro, pues no sé, esas cosas, bueno, pero esto es una tontería decirlo, en el sentido de que la gente no vota en base a lo que propongan hacer los políticos, ¿no?, sino en base a si soy del equipo o no. Entonces, sí. Claro, ya pues cualquier cosa que pueda uno pedir como ciudadano, que intenta ser responsable y un poco coherente, pues no va a ningún lado, ¿no?
Hombre, lo que sí parece claro es que depende donde leas el artículo donde se desarrolla este pacto entre Coalición Canaria y Partido Popular, pues parece que es un acuerdo positivo o negativo para la ciudad.
No, yo no he dicho que sea positivo o negativo. Yo lo que digo es que me parece un poco falto de contenido.
Hombre, eso positivo, siempre, ¿no? Siempre.
Positivo, claro que es. Positivo es partiendo de la base de que dos fuerzas políticas garantizarán la gobernabilidad de un ayuntamiento. Eso es positivo, muy positivo. Pero otra cosa es, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es la pregunta. No, dinamizar la ciudad. Pues bueno, ha estado 4 años dinamizando la ciudad y no se nota muy dinamizada, sino para aquellas cosas que, bueno, que se han empeñado. Una marca de la casa, del tema de lo que siempre uno dice, ¿no? Las romerías, las fiestas, las procesiones, que está muy bien, está muy bien, pero que no solamente de eso vive la ciudad, y yo creo que los chicharreros no se han dado cuenta de eso.
De todas maneras, yo te iba a comentar, lo único que aparecerá en ese pedazo de acuerdo es el reparto de las concejalías y las áreas de gobierno, ¿no? El programa político no va a aparecer, a lo mejor algún brindis al sol, algo general.
Bueno, pero yo entiendo que sí, debería aparecer, ¿no? Se debería informar a la ciudadanía de los compromisos que uno adquiere al comienzo del curso, por así decir, político, para saber y para que la ciudadanía pueda juzgar al finalizar ese curso político si se han hecho las cosas o no.
Lo que está claro es que va a haber un alcalde que se va a llamar José Manuel Bermúdez, que va a durar 4 años más, que no hay posibilidades de moción de censura porque no van a dar los números, a no ser que haya más tránsfuga. ¿Tú crees que alguien abandonará el barco?
Pues no, hombre, yo no me imagino que alguien, o sea, ni del Partido Popular ni de Coalición Canaria abandone su partido a estas alturas. Hubo otra época que en el Partido Popular había fugas hacia Coalición Canaria.
No, pero fíjate tú que allí los números son muy sólidos, no hay posibilidades porque el Partido Socialista se ha quedado solo en la oposición, no tiene apoyos por ningún lado, ni está Ciudadanos, ni está Si Se Puede, o Unidas Si Podemos, o como quieras llamar en la formación política, el amigo Trujillo, ni hay absolutamente nada que no sea este pacto, ¿no? Y además, pues, completamente irrelevante la figura de la transfuga, que ya está incorporada en las listas de Coalición Canaria, aunque sigue siendo afiliada de otro partido político, no sé cómo eso se va a comer, ¿no? Pero ¿le pondrán un cargo de confianza o le darán una concejalía? Porque no necesitan tener a Evelyn en una concejalía delegada.
Hombre, yo entiendo que conociendo al animal, yo entiendo que pedirá una consejería, ¿no?
Pedirla, pero ¿tú crees que se la darán?
Ah, bueno, eso es lo que no sé, pero me imagino que eso estará cerrado, ¿no? Con Coalición Canaria, digo.
Sí,
¿no?
sí, pero ya no le sobra, ya no hace falta. Su voto se lo puede llevar a donde quiera, como está aficionada a llevarlo por uno y para otro.
Ya entiendo, pero claro, pero no lo sé, ya le digo, conociendo.
Yo, si fuera a Bermúdez, ya te digo yo.
Yo creo que sí pedirá. Ahora, lo que sí está claro es que la gente administrada por ella directamente, no solamente los ciudadanos, sino los policías locales, no se llevan una alegría,
Se llevan una alegría si no le dan la concejalía de policía.
Claro, por supuesto, ¿no? Porque vamos a ver, por lo que hacen ver ellos, ¿no? Sus representantes, más uno que tiene amigos en ese cuerpo policial, pues la verdad es que le cuentan a uno historias para no dormir,
Yo sí te digo que a mí me gustaría ver si esos pactos entre 10 y 7, 17, si que necesitan menos de 17 para gobernar, pues van a tener que satisfacer las necesidades de todos los que conforman la lista. Porque de verdad, si queremos hacer políticas de alto vuelo o algo coherente, Santa Cruz no necesita 17 concejales liberados para ser gobernada.
Pues claro que no.
¿Para qué vamos a gastar tanto dinero?
Como el gobierno de España no necesitaba tantos ministros.
Gracias por los servicios prestados y usted va a su casa, sigue siendo concejal, le lleva su acta. Yo me daría el gusto, te lo digo en serio.
Vamos a ver, yo siendo Bermúdez o el señor Carlos Tarife, por supuesto que lo haría.
Vamos a poner a los mejores al frente de las concejalías que son necesarias. Por cierto, Díaz Estebanes a Hacienda, ¿no?
Bueno, ¿y por qué no?
¿Por qué no? Yo digo, ya tiene experiencia, ¿no?
Sí,
y ha bregado ahí en una lucha dura y ha manejado el timón de la hacienda Santa Crucera en momentos turbios y complicados.
Debe ser un área bastante complicada, porque una ciudad como Santa Cruz tiene muchísimas necesidades que hay que cubrir, ¿no? Necesidades esenciales, no precisamente lo que yo le decía, lo de las fiestas, ¿no? Las fiestas no son esenciales para una ciudad. O solamente las fiestas no, mejor dicho, ¿no? Que era lo que decía antes, ¿no? Que por cierto, he estado escuchando esta mañana a Carlos Tarife, que hablaba de que, bueno, que una de las cosas que habían cambiado y que era una cosa, un logro para Santa Cruz, era que se había permitido aumentar el ruido en la ciudad. O sea, lo que en otro sitio se está, incluso por decisiones judiciales, poniendo en boga el descanso de los vecinos y demás, no, en Santa Cruz se ha permitido subir hasta los 105 decibelios. O sea, pues nada, los santacruceros que disfruten.
Bueno, pues, oye, ahora vamos para aquí, para el norte, y en la Laguna va a haber pacto también, porque aunque Alberto Rodríguez dice que no le va a dar sus votos gratis, hay todavía un problema con el recuento, no sabemos si va a salir uno para un lado, otro para otro, pero bueno, al final Luis Yaray va a ser alcalde, con o sin el apoyo de Alberto, ¿no?
Sí, eso hace parecer los números en la Laguna, efectivamente, que son así. Lo que sí me llama la atención es que, bueno, según me he enterado este fin de semana, así de refilón, es que, bueno, que la gente de los nacionalistas estaban muy preocupados por esa por los resultados, si se confirmaban o no, de Vox, ¿no? Y me llama muchísimo la atención este tema, ¿no? Que miembros de un partido nacionalista, como puede ser Coalición Canaria, o por lo menos ellos se denominan así, estén preocupados por los resultados de una fuerza política que está en contra de los partidos nacionalistas, ¿no? O sea, una cosa que a mí, la verdad, me explota la cabeza, ¿no? Cada vez que veo estas cosas, ¿no? Aquí en Canarias, ¿no? Esa simpatía por la gente de la ultraderecha española, ¿no? Me llama muchísimo la atención, ¿no? Entonces, claro, pues, salvo eso, pues más o menos, ahora, ¿qué es lo que pedirá don Alberto Rodríguez para entrar en ese gobierno o apoyar a ese gobierno? ¿Lo hará desde fuera? ¿Lo hará desde dentro? ¿Lo hará con responsabilidades de gestión?
Hombre, a lo mejor hace como los de la CAPS en Cataluña, que exigen que Artur Mas salga de la presidencia de la Generalitat, y a lo mejor dicen a Luis Yeray que salga él.
Eso no se va a producir. Porque don Luis Yeray tiene, mucho apoyo orgánico, vamos a decirlo así, ¿no?
Inorgánico, es como la química, orgánica e inorgánica, tiene apoyo de todo tipo.
Sí, a pesar de que su gestión haya sido bastante deficiente. Pero bueno, que eso
Según los laguneros, no ha sido así. Has tenido una gestión brillante porque han mejorado muchísimo los datos de la última, hace 4 años. Si queremos en la democracia, ¿qué sabes?
Sí, pero ya le digo, es lo que desgraciadamente pasa en todas las instituciones, ¿no? No se vota al mejor o al que haya gestionado mejor, sino al más populachero, vamos a decirlo así. Y Luis Geray lo ha sido, ¿no? Desde mi punto de vista, como ciudadano que paga sus impuestos en La Laguna, la gestión ha sido extremadamente deficiente. Fíjese lo que le digo. Pero ya le digo, uno forma parte
las de... Las redes sociales las ha petado.
Con Luis Geray.
¿Cuántas publicaciones han sido trending topic del amigo Luis Geray? Ha manejado muy bien las redes.
Sí, no, la verdad es que yo no le sigo.
Barato no le ha salido, ya te digo que barato no le ha salido, pero ha inundado.
Sí. Bueno, al principio de la legislatura se criticó mucho la inversión pública, es decir, con dinero de todos los ciudadanos de La Laguna, para autobombo del alcalde.
Hay causas hasta penales, yo creo, que están incluidos. Algunos contratos están denunciados.
Claro que sí. Por incumplir ordenanzas municipales, casi nada. Y por el eterno problema en La Laguna, que es una cosa que los ciudadanos no entendemos. ¿Por qué? Habiendo una intervención del ayuntamiento, se levantan reparos cada 2x3. Eso no lo entendemos, ¿no? Pero ¿qué ha pasado con Coalición Canaria y qué ha pasado con el Partido Socialista? Es decir, es una manía de los políticos que desgraciadamente nos desgobiernan en el ayuntamiento, esa manía de hacer lo que le sale de las narices sin atender a el criterio, objetivo de los interventores en el ayuntamiento, que la verdad que esa plaza de funcionarios debe ser, no debe ser de buen gusto para el funcionario que le toque estar ahí, porque sabe que le van a cuestionar todo lo que diga.
Pues la verdad es que sí. Oye, ¿y qué te parece este anuncio que hace el periódico El Día, que ya llevábamos barruntando hace ya un par de días ya, que todas las formaciones de ámbito nacionalista o de espectro nacionalista de Canarias van a intentar ir con una confluencia que no sé cómo se llamará, imagino que se llamará Pacto por Canarias o Sumar, sí, Canarias, donde van a ir desde Coalición Canaria hasta la Asociación Socialista Gomera, Unidas por Gran Canaria y casi todos los partidos de ámbito insularista, incluso algunos proyectos locales. ¿Tú crees que esto llegará a buen puerto? Porque tiene buena pinta de que vaya a salir.
En cuanto a números, para sumar, y no quiero generar confusión con el sumar de Yolanda Díaz, porque esto no tiene nada que ver, me imagino que es lo que... hay algunos partidos que, desde el punto de vista ideológico, que es un insularismo exacerbado, ideológicamente están a la derecha de la derecha, que son más conservadores y más liberales, presuntamente, ¿no?, que el Partido Popular, pues ideológicamente yo lo veo. Lo veo porque comparten credo, ¿no? Pero salvo, entiendo yo, ¿no? El partido del cacique local de La Gomera, don Casimiro Curbelo, ¿no? Que vamos a ver, en su denominación se hacen llamar Socialista Gomera. O sea, yo no entiendo qué es lo que tiene que ver la Asamblea Socialista de La Gomera con este resto de partidos.
Con Unidos por Gran Canaria, ¿tú te lo imaginas los dos juntos de la mano?
Pues no me imagino bajo ningún concepto. Porque
pues algo parecido pasó cuando Manolo Hermoso confluyó a todas las formaciones para hacer Coalición Canaria,
Sí, bueno. Y
algo parecido, ¿no? o incluso peor, porque...
Peor, porque, pero ya le digo, ya ve cómo terminaron, ¿no?
Con dos partiditos.
Pancanario, vamos a decirlo así, de nacionalismo, que claro, bueno... podía estar, sobre el papel podría estar muy interesante, porque supuestamente les unía el nacionalismo, que yo digo que no es el nacionalismo, que es insularismo, y había una doctrina ahí, ¿no? Salvo por la parte de los herederos de ICAN y demás, que evidentemente no tenían nada que ver en un proyecto ultraliberal y muy conservador, ¿no? Entonces, claro, yo lo que no entiendo es lo de don Casimiro, porque la verdad no me cuadra ideológicamente ahí, lo cual quiere decir que los intereses, o por lo menos la doctrina de la Asamblea Socialista Gomera, es una cosa sobre el papel y otra cosa sobre los intereses muy personales de su líder, ¿no? Pero es lo que usted decía, nos vamos a Gran Canaria, por ejemplo, con Unidos por Gran Canaria, y no tenemos que olvidar que el líder, vamos a decirlo así, cabeza visible de Unidos por Gran Canaria, fue incluso, si no recuerdo mal, presidente, creo que fue presidente, ahora no recuerdo muy bien, tengo una laguna mental, del Partido Popular, ¿no? En una época muy convulsa también de la política canaria, con escándalos, como por ejemplo el tema de Tindaya, recuerdo siendo don José Miguel Bravo de Laguna presidente del Parlamento de Canarias, donde daba ruedas de prensa institucionales, pero al mismo tiempo políticas, en donde se daban pues versiones de lo que él consideraba, él, no su partido, consideraba pues qué es lo que se tenía que hacer. Y un señor, evidentemente, ya que ahora se puso la camiseta amarilla de Gran Canaria, pero que hasta hace, ya hace bastante tiempo, porque este señor lleva mucho tiempo en política, ¿no? Pero que no correspondían a los intereses del Partido Popular. Así terminó, fundando un partido también insularista, ¿no? Algo similar a lo de Casimiro. Yo entiendo que estas cosas no le dan seriedad al nacionalismo canario, está huérfano totalmente, y que nos da una imagen a los que somos nacionalistas, porque yo me considero nacionalista canario, nos da una imagen de verbeneros, vamos a decirlo así, ¿no? De verbeneros, de poco serio, de que, vamos, no tiene nada que ver con un partido nacionalista como, por ejemplo, el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Que sí es nacionalista y que sí representa a la sociedad en su conjunto del País Vasco, aunque algunos lo pueden tachar de conservador. Pero evidentemente conservador, digamos flexible, ¿no? O sea, trabajan por los intereses del pueblo vasco, y a mí me parece, dentro del contexto democrático y dentro del contexto nacional, muy respetable. Ahora, estas uniones de intereses localistas, caciquiles y muy insularistas, no hacen región, van en contra del nacionalismo y nos afectan. Yo entiendo que nuestra imagen y nuestra credibilidad de cara al exterior, hacia otras comunidades y no, digamos, ya en el contexto nacional.
Pues don Leopoldo, ¿qué le digo? Que la semana que viene seguiremos hablando de esto, pero ya sabremos cuántas coaliciones van a presentarse, porque este jueves o viernes es el último día. ¿Apuesta por Sumar Podemos, apuesta por este amalgama de partidos nacionalistas canarios? ¿Cree que será realidad?
Ya lo hemos dicho, ¿no? Por este Sumar Canario, ya le digo, pues yo creo que sí hay posibilidades, porque podrían tener intereses comunes. Si me habla del Sumar Nacional, unión de la izquierda a la izquierda del Partido Socialista, valga la redundancia, hoy nos levantamos con encuestas en donde dicen que esa confluencia de partidos, también muy localistas en algunos casos, en Sumar, imposibilitaría una mayoría absoluta de la derecha y ultraderecha en España, ¿no? Con lo cual, bueno, ellos verán lo que tienen que hacer, ¿no?
Lo tienen claro, lo que tienen que hacer. Pasa que es que no sé si van a ser capaces de hacerlo. Dentro de un ratito hablaremos con alguien que igual nos pone luz sobre el tema. Pero yo no apuesto, yo apuesto porque los nacionalismos sí se van a confluir en esta ocasión y que vamos a presentar o nos van a presentar una única papeleta con toda la formación nacionalista. Yo apuesto por eso, ojalá no me equivoque. Porque además, si fuera así, a lo mejor no. Con total probabilidad votaría esa papeleta. Pero lo de Sumar y Podemos lo veo cada vez más complicado.
Yo también lo veo complicado, lo que pasa es que en ello les va su supervivencia, particularmente la supervivencia de los líderes que hay hoy en día, aunque yo no sé si todos los líderes tendrían cabida, digamos, orgánica en esa suma, ¿no? Porque me imagino que con los líderes actuales de Podemos, pues me temo que Yolanda Díaz no quiere contar.
Parece que no. Pues nada, la semana que viene hablaremos de eso, porque el lunes ya tenemos claro estas dos cuestiones, iremos avanzando en el proceso electoral, sin olvidar de que también tenemos que ir avanzando con la conformación de gobiernos locales, que ya digo, el 17 de junio, la semana que viene, finales de la semana que viene, tiene que estar completamente concluido ese proceso. Don Leopoldo, no se entretenga usted mucho esta semana, que después el fin de semana hay que descansar.
Sí, señor. Buena semana.
Un abrazo. Hasta mañana, hasta la semana que viene.
Pues ya hacía unas semanitas que no contactábamos con don Antonio Blanco Vázquez, así que bien regresado a las mañanas de Escocia Gente Radio, don Antonio Blanco.
Muchas gracias, por aquí estamos, es un placer. Y nada, la actualidad es la que manda y estas semanas atrás han sido
intensa.
Unas épocas electorales muy muy movidas y de ello hablaremos.
Pues sí. Oye, por cierto, que no nos dejan respirar. Yo siempre estoy intentando centrarme en lo que ha pasado en las municipales y autonómicas, porque es que no nos han dejado tiempo para analizar resultados con profundidad, para ver los pactos que se están produciendo, que hay, están habiendo conversaciones muy interesantes de analizar, pero sin embargo estamos con una ola que nos ha pasado por encima y ya estamos, si antes ya en las municipales estábamos en clave nacional, ahora vamos más aún todavía, ¿no?
Bueno, la verdad es que en ningún momento en las previas de estas elecciones municipales han sido simplemente municipales, ¿no? Creo que los protagonismos importantes de los líderes nacionales de los partidos, pues han dejado en un segundo plano ese ámbito local, ¿no? De las propias elecciones municipales. Y bueno, ya con la bomba que nos soltó el señor Sánchez, pues estas nuevas elecciones veraniegas, creo que son las primeras en toda la historia de España que se celebran en julio.
Generales, sí.
En más clave nacional todavía, si cabe.
Que te decía que generales sí, que Feijóo convocó unas en Galicia, poquito antes, creo que eran a principios de julio, el año de la pandemia. Hmm. Pero así generales sí, es la primera que se hace en verano.
Pero en Galicia en julio no es lo mismo que en el resto de España en julio. Entonces parece que llama más la atención que tengamos que ir a votar en julio, pues digamos de meseta para abajo, ¿no? Pero bueno, a todos acostumbra uno y a ello iremos.
Yo, fíjate tú, ¿qué consideras? ¿Es buena decisión para España hacer unas elecciones tan rápidamente o podríamos haber esperado a final de año?
Yo, si me apuras, te diría que deberíamos de haberlas hecho coincidir con las municipales. Okay. Lo que pasa es que obviamente las nacionales, este adelanto de las nacionales se ha debido a la debacle municipalista, ¿no? De los resultados del Partido Socialista, pero lo suyo hubiera sido de hacerlas ahora en julio, hubiera sido hacerlas coincidir con las municipales, ¿no? Creo que España necesita un gobierno estable y lo necesita ya. Entonces es verdad que la debilidad del actual gobierno nacional pues estaba haciendo más evidente a medida que pasaban, no te digo ya ni los meses, ¿no?, sino prácticamente semanas o días, ¿no? Ese enfrentamiento, ese tirar cada uno para un lado, creo que a España no le venía bien y sí creo que son necesarias hacerlas, ¿no? Ya te digo, creo que la oportunidad hubiera sido hacerlas coincidir con las municipales, pero bueno, las cosas son así y vienen de esta forma, ¿no? Creo que llegar a final del 2023 probablemente para España sería más problemático que si lo hacemos en este mes de verano, ¿no?
Aunque pasemos calor yendo a votar. Yo lo que temo es la gente que esté en las mesas electorales, de verdad, ¿eh? Es que desde 7 de la mañana hasta las 10 de la noche metido en aquel habitáculo sin aire acondicionado, yo digo, cada uno que lleve su ventilador, porque ya verás tú la que se va a liar.
Bueno, es una nueva experiencia. Evidentemente creo que no se volverá a repetir, salvo que sea por causa de fuerza mayor, pero también hay que ir a... parece un problema menor, pero no lo es, ¿no? El tema de los miembros de las mesas electorales a día de hoy se desconocen quién van o vamos a tener que estar, y evidentemente es un mes puramente turístico, con lo cual ya sabemos que los paquetes turísticos se contratan con mucho margen de tiempo para que te salgan medianamente baratos. Entonces se crea una inseguridad tan grande en lo que es la población normal, que son unas elecciones tan atípicas que puede provocar auténticas insumisiones, ¿no?, para ir a las mesas electorales. Por lo tanto, bueno, es una situación muy muy atípica y veremos cómo se desarrolla, pero realmente creo que socialmente, bueno, va a tener consecuencias, sobre todo para que ningún otro líder se plantee hacer este tipo de inventos, ¿no?, en otras ocasiones.
Damos ya por hecho que aquí en Canarias se va a producir un cambio de gobierno tanto a nivel autonómico como a nivel insular. Ya se ha confirmado en Santa Cruz de Tenerife que se revalida el pacto Coalición Canaria Partido Popular. No se podía esperar otra cosa. Eso lo damos ya por zanjado, ¿no? Ya nos presentarán flequitos, nos presentarán fotos, pero
El gobierno está claro que va a ser coalición canaria con Partido Popular, tanto en el gobierno autónomo como en el Cabildo Insular de Tenerife, ¿no? Eso lo damos por hecho.
Sí, yo creo que es lo más probable, y evidentemente lo que significa es que hay dos polos. Nadie de los que tienen un cierto poder en Canarias, que en este caso son únicamente pues Partido Popular, Coalición Canaria y ya un poquito más residual Vox, quieren pactar con el PSOE. Yo creo que no es que no quieran pactar con el PSOE, sino con este PSOE, ¿no? Vamos a ver qué salen de esas nacionales y cómo evoluciona la situación interna del Partido Socialista, porque realmente creo que no poder contar con el Partido Socialista pues de por sí, o sea, ya de principio, pues es una pena. Y bueno, habrá que ver la evolución interna, ya digo, del Partido Socialista para que, bueno, haya pactos más abiertos y con otro tipo de miembros de coaliciones que no sean los tan manidos Coalición Canaria y Partido Popular, que ahora mismo es que prácticamente van de la mano y sin ningún otro tipo de opción de cambiar esos acuerdos, ¿no? Porque realmente es un poco todos contra este PSOE y evidentemente, pues bueno, eso crea, digamos, amigos habituales, como en este caso Coalición Canaria y Partido Popular, que bueno, probablemente vayan en escala en todas las instituciones, ¿no?
Bueno, pues ya veremos el Parlamento cómo funciona con Román Rodríguez ausente. Ya no va a estar Román Rodríguez, con lo cual Nueva Canaria, no sé quién será su portavoz y qué influencia tendrá, pero va a estar en la posición sí o sí. Si hay alguien que está claro que va a estar en la posición, es Ángel Víctor y Nueva Canaria sin Román Rodríguez. Pero la irrupción de Vox, ¿no te parece excesiva? Cuatro diputados, en detrimento de las izquierdas, a la izquierda del PSOE, que por su división le han permitido a Vox que tenga esa representación. No solamente los votantes de Vox, sino que la izquierda vaya fracturada. Si sumas los votos de una y otra, hubiesen quitado tanta presencia de Vox en el Parlamento.
Hombre, es muy llamativo, ¿no? A la izquierda del Partido Socialista tiene un grave problema de personalismo, ¿no? Creo que ha sido evidente en estas elecciones municipales, prácticamente con la irrelevancia de Podemos, el no estar sumar. Y son mini partidos que se van creando, que son tan pequeños que hasta que no se unan no son irrelevantes, ¿no? Creo que la izquierda del Partido Socialista tiene que reorganizarse pronto, porque si no, evidentemente el Partido Socialista los va a fagocitar, porque al final cuando tú ves una situación como esta que tú estás diciendo ahora mismo, que simplemente si tú te consideras de izquierda, ya digo, más a la izquierda del Partido Socialista, pues lo que te estás dando cuenta es que con ese fraccionamiento lo que está posibilitando es que, digamos, la derecha más menos centrada pues tenga una representatividad que probablemente no tendría si otras fuerzas políticas se hubieran unido y hubieran tenido un poco más de representación. Por lo tanto, creo, sinceramente, ya lo llevo diciendo desde hace unos meses, el sistema político va a tender al bipartidismo, igual con algún residuo por izquierda o por derecha, pero muy pequeño. O sea, realmente el bipartidismo va a volver a implantarse, y esta situación a la izquierda del Partido Socialista va a dar probablemente un fortalecimiento de votantes del PSOE, sobre todo si se centra un poquito más y deja de competir con Podemos a ver cuál de los dos es más subversivo. Y por la derecha yo creo que Vox tiene que saber y aprender de lo que ha pasado con Ciudadanos y con el propio Podemos, y saber que es flor de un día y que, bueno, antes o después será también fagocitado por el Partido Popular sin ningún género de duda, ¿no?
¿Tú apuestas por una vuelta al bipartidismo en estas elecciones generales?
Sí. Además, el frentismo es tan grande que a la derecha del Partido Popular y a la izquierda del Partido Socialista creo que la sociedad se está dando cuenta de que son votos que lo único que van a hacer va a ser provocar una inestabilidad y unos acuerdos como los que ha pasado a nivel nacional en esta legislatura, que creo que a todo el mundo le llama la atención, ¿no? Que tú tengas que pactar con Bildu para unos presupuestos del Estado, pues eso lo ha provocado la dispersión, ¿no? de votos y de opciones políticas. Probablemente si el Partido Socialista aumenta su número, su representatividad, por centrarse un poco, y si el Partido Popular aumenta su representatividad, cogiendo esa parte de Vox que ahora mismo todavía está ahí latente y con un resultado importante, pues probablemente la gente de izquierdas y derechas tiende a votar a las opciones más centradas de uno y de otro lado, ¿no? Yo creo que es una cuestión de tiempo, sí.
Pues mire, yo no soy sociólogo, pero viendo las tres encuestas que aportan hoy los periódicos nacionales, la del País de 40 dB, la de el periódico ¿cuál ha sido? La Razón, que la paga La Razón y la hace NC Report, y la del periódico de España, que la paga el periódico de España y la hace GESOP, viendo las tres en su conjunto, yo apostaría, y ahora cada día lo apuesto más, que si el PP no tiene mayoría absoluta, la va a rozar, es decir, que se va a hacer un Juanma Moreno en toda regla el señor Feijóo.
Sí, dependerá un poco del resultado de Vox. El Partido Popular tiene...
Y de la conformación de Sumar,
¿eh? Voto centrado del propio Partido Socialista.
Al PP le va a venir muy bien que Sumar haga campaña, ya te digo. Porque claro, se le va a quitar la careta y van a ver que Sumar es más de lo mismo.
Más de lo mismo. No, sin duda. Es que, bueno, yo sinceramente, independientemente de... Creo que todas las ideas son positivas y de todo se puede sacar, ¿no? Pero la verdad es que plantearse que Yolanda Díaz pueda ser una líder que en su momento pudiera ser la presidenta del Gobierno de España, cuando, siendo ministra de Trabajo, no sabía explicar un ERTE, me asusta, ¿no? Pero no por sus ideas políticas, sino por el perfil del personaje, ¿no? Tenemos que aupar a líderes que realmente tengan una valía, ¿no? Y creo, sinceramente, que Yolanda Díaz, bueno, para liderar un proyecto, sinceramente, y con los precedentes que nos ha enseñado cuando ha estado en detentando un departamento tan importante como el Ministerio de Trabajo, pues creo que es para plantearse si realmente consideramos que puede liderar un proyecto, ¿no? Independientemente de la ideología que tenga el proyecto. Sinceramente, creo que el Partido Socialista va a nutrirse mucho de esos votos de ese Sumar, que nadie sabe realmente a qué se dedica, que bueno, que ha pactado o ha llegado a acuerdos con estos de Melilla, que han tenido estos problemas de votos por correo, es decir, aceptan casi a cualquiera. Eso creo que la gente ya está un poco cansada de ese tipo de experimentos, y lo único, el Partido Socialista probablemente en estas elecciones generales pierdan un poco de su voto centrado, que es muy probable que ese voto centrado del PSOE vaya a parar a un PP más centrado.
Pues fíjate tú, Antonio, yo apuesto, ahora ha aparecido la opción política esta de Caminamos Contigo, de Macarena Olona, que ha tenido más repercusión mediática en las últimas semanas que infinidad de propuestas políticas que han ido surgiendo en los últimos 4 años, que no las he visto yo en La Sexta, en la televisión española, en ningún tipo de cadena nacional. Pues a esta Olona le han dado 2 entrevistas en 48 horas, ¿no? Pero eso yo creo que no llegará a ningún lado porque es oscuro y turbio, ¿no? Pero apuesto otra cosa, y te la apuesto contigo porque sé que a lo mejor a ti te hace hasta ilusión. El siguiente partido que va a nacer será una escisión del Partido Socialista Obrero Español.
No es descartable, pero en otro tipo de situación. Eso debería de haber surgido probablemente hace 4 o 5 años.
Va a surgir,
¿no?,
después de las elecciones generales. No quiero jugar a rapel, pero es que hay mucho malestar en las bases del PSOE.
Sí.
Bueno, que no saldrá nunca, ¿eh? Nunca saldrá
a
la luz pública.
Que oparon a Pedro Sánchez, no precisamente, digamos, los varones, sino las bases del Partido Socialista. Las personas vamos cambiando. Yo creo que las bases del Partido Socialista, centrado, ¿eh? No digo esta gente que repite mantras como si fuera la Biblia, pero la gente un poco centrada y con una idea propia, que el Partido Socialista siempre ha sido un ejemplo de ideas propias de cada afiliado, y por eso siempre han salido en primarias, pues resulta que los candidatos no oficialistas, pues creo que en este tiempo de Pedro Sánchez eso se ha mitigado mucho, la disidencia se ha pagado muy cara, y creo que es verdad que últimamente parece que se están empezando a ver o a oír discordancias de un cierto nivel, de una cierta relevancia. Lo que habrá que ver depende del resultado de las elecciones generales, si el poder organizativo creado por Pedro Sánchez permite abrir ese partido o mantenerse tan cerrado como hasta ahora. Si no permite abrirse ese partido, es obvio que la gente más pensante del Partido Socialista y más centrada, pues buscará una opción diferente, sin duda.
Pues Antonio, la verdad es que el reencuentro radiofónico ha sido agradable. La semana que viene lo volvemos a intentar, ya hasta que no vengan las elecciones monstruosas de julio, no creo.
Nos queda poquito tiempo, pero vamos a aprovechar.
Vamos a ir deprisa, porque el tiempo pasa muy rápido. Antonio, sí. Un abrazo y hasta la semana que viene.
Igualmente.
Pues ya están sonando los primeros compases de Under Pressure, la primera canción, el primer tema que vamos a compartir con ustedes en las pausas musicales esta semana, que nos va a acompañar con David Bowie. Hasta ahora, volvemos enseguida.
Slashed and torn.
Bueno, pues faltan todavía 12 minutos para las 9 de la mañana, pero como ha llegado temprano hemos decidido hacer un cambio y por eso hemos mantenido un poco la sintonía, a ver si es que decidíamos. Pero sí, ya tenemos en el estudio de Gente Radio al ganador de las elecciones municipales al Ayuntamiento de Icod de los Vinos, don Javier Sierra Jorge. Muy buenos días, Javier.
Muy buenos días, encantado de estar aquí ya aterrizando en los estudios y dispuestos a hablar de Icod y hablar de... del resultado de las urnas del pasado 28 de mayo.
Que para algunos ha sido sorprendente, para otros no tanto, ¿no? Pero esa formación política que nació en el año 19, poquitos meses antes de presentarse a sus primeras elecciones municipales, hablamos de Alternativa y Codense, bueno, algunos, y yo opino que es una escisión del Partido Socialista Obrero Español de toda la vida de Codro Pino, que obtuvo unos resultados sorprendentes en el año 19 con 5 representantes, no solamente ha revalidado esos 5, sino que ha incrementado en 3 su representación y ahora tiene 8.
Sí, ese es el fruto del buen trabajo realizado en estos 4 años de oposición, el buen trabajo no solo mío como líder, en este caso candidato a la alcaldía y ahora ganador de las elecciones, sino de todo el equipo, de los concejales y concejalas del equipo de Alternativa y Codense, de toda la gente que ha estado detrás trabajando durante 4 años, pateando Ico de los Vinos y demostrando que se pueden hacer políticas de verdad, políticas reales, cercanas a la gente, defendiendo lo que le preocupaba y le preocupa a la gente, y ese es el fruto de ese trabajo de 4 años. También el fruto de un mal trabajo por parte de un alcalde que se ha olvidado de estar cerca de su pueblo, se ha encerrado en despachos, en medios de comunicación también, porque todo hay que decirlo, ha estado más pendiente de esas múltiples entrevistas por todos lados y no de estar cerca de sus vecinos y vecinas para resolverles sus problemas del día a día, lo más cotidiano también, no solo los grandes temas y retos que tiene Ico de los Vinos, que también es importante resolver, que tampoco ha resuelto, sino bueno, esa cercanía con la gente que precisa el pueblo, y eso es lo que Alternativa y Codense ha ofrecido, y por eso también ese respaldo y el haber dado la sorpresa para algunos, no para nosotros, porque sabíamos del trabajo que estábamos realizando, y bueno, ahí está el resultado de las urnas.
Vamos a ir conociendo a Javier Sierra, Jorge, porque es una persona extremadamente joven para mí, ya una persona que voy cerca de los 60, tengo todavía 58, pero voy camino a los 60, ver a una persona joven tan comprometida con las ideas tan claras y con tan corta edad, porque eres muy joven, ¿no?
Sí, tengo 33 años, aunque bueno, en 3 meses cumplo ya los 34.
Ya ves tú.
Es uno más, que siempre un añito más de experiencias y de vivencias. Y bueno, sí, joven, pero implicado, como dices, con la realidad de mi municipio. Llevo vinculado a la vida pública del municipio desde hace más de 10 años, cuando tuve la oportunidad de vincularme pues a través del Parque del Drago, la gestión del Parque del Drago y la Cueva del Viento del municipio, a través de un plan de empleo que pude realizar allí, y bueno, al fin y al cabo, después en todos estos años pues he tenido esa vinculación a través del Partido Socialista, que me abrió las puertas para poder trabajar en el área de juventud del Ayuntamiento de Ico, y bueno, a partir de ahí pues ya empezó mi vinculación más directa al mundo de la política hasta el día de hoy. He trabajado tanto en órganos de gobierno, después de aquella moción de censura del año 2017, conozco el ayuntamiento por dentro, conozco también el ayuntamiento desde la oposición de nuestro ayuntamiento, y eso también pues da un bagaje importante y puedo presumir de conocer bien la realidad del municipio, la realidad de la gente que vive en el municipio, en los diferentes núcleos que tiene Ico de los Vinos, en las diferentes zonas y barrios que no tienen nada que ver la realidad de los barrios más altos, de la zona de Las Abiertas, de la Cruz del Camino, de la Florida, con la realidad de la gente del centro o de la playa de San Marcos. Y bueno, yo creo que el reto que hay por delante es muy intenso, muy bonito, pero bueno, tenemos los conocimientos, no solo yo, a pesar de mi juventud, también hay detrás un equipo maduro, preparado, formado, capacitado para poder tirar del carro, como se suele decir, y no estoy solo en esto, sino bueno, muy bien acompañado, y tenemos el reto y la tarea de también hacer equipo con el personal del ayuntamiento, con las personas que conforman el ayuntamiento de Ico, el personal administrativo, funcionario, que también es parte importante de todo esto, y tienen que estar todo bien engranado para poder salir adelante.
Los números son los que son, pero antes de hablar de los números y del futuro de Ico, Javier Sierra es socialista, ¿no?
Sí, bueno, yo vengo del Partido Socialista, evidentemente, en el ámbito local.
¿Pero te defines como socialista?
Sí, socialista progresista. Yo no escondo mis ideas. Vengo del Partido Socialista, he militado allí durante muchísimo tiempo, y al final, pues bueno, por los motivos que ya expliqué en su momento, pues decidí dar un paso al frente y constituir un partido político a nivel local en el que las ideas por la defensa de lo local primara ante las ideas ideológicas a nivel general. Porque al fin y al cabo, pues bueno, considero que la izquierda o la derecha pues son ideas en las que uno pues evidentemente tienes que defender y tienes que poner en valor, pero en otro ámbito. En lo local nos une más o menos a todos lo mismo, la defensa de un pueblo mejor, que estén unas calles en buenas condiciones, que la gente de nuestro municipio viva mejor y tenga esas buenas condiciones a la hora de salir a la calle, de que puedan conseguir un puesto de trabajo y poder desarrollar su modelo de vida en el municipio. Eso es lo que me llevó a dar un paso, porque entendía que no se estaba defendiendo desde la agrupación socialista de ICO de los Vinos, y bueno, como me invitaron amablemente, sutilmente, a abandonar las filas del Partido Socialista porque resultaba incómodo, porque quizás yo defendía otras ideas u otro camino que no se estaba practicando en ese momento, pues decidimos crear Alternativa Icodense. Y lo bueno de Alternativa Icodense, aunque yo pueda ser socialista o pueda definirme en un aspecto ideológico diferente, es que tenemos múltiples personas de diferentes ideologías o de diferentes sensibilidades en cuanto a lo que es la política en sí. Pues hay perfiles que pueden considerarse de derecha y otros perfiles que pueden considerarse de izquierda, y bueno, hemos conformado un partido del espectro ideológico del centro progresista, podemos definirlo así, porque muchas veces no lo preguntan, y yo creo que esa es la riqueza de Alternativa Icodense, que entre toda esa variedad de ideologías y de pensamientos, pues hemos sido capaces de conformar un partido llamado Alternativa Icodense, en el que las ideas se debaten y se discuten y al fin y al cabo pues salen hacia adelante. Hemos demostrado que el partido ha salido adelante durante 4 años, que tiene una vida orgánica fuerte, potente, con una red de afiliados ya superior a los 100 afiliados. En las últimas semanas se han afiliado muchísimas personas a raíz de toda esta campaña electoral, y bueno, estamos muy orgullosos de ese trabajo realizado y de la confianza que el pueblo de ICO ha depositado en nosotros.
Pues encuadramos a Javier Sierra, su formación política Alternativa Icodense, como una formación política progresista de izquierda, donde lo que prima es el ámbito de lo local, de la municipalidad. Y dentro de este marco, observando cómo se ha transformado el espectro político de la comarca Icodendaute e Isla Baja, la verdad es que progresistas de izquierda van a ser todos los alcaldes, a excepción probablemente de La Guancha, pero que también cabe la posibilidad de que algo haya, porque en Garachico todo apunta a que Yasmina va a ser muy importante, Partido Socialista Obrero Español, Eva en Buenavista va a ser la alcaldesa sí o sí, Carmen Luz parece también muy lógico que se haga un acuerdo en los hilos con la formación Sí Se Puede, San Juan de la Rambla también parece lógico que sea Ezequiel el que gobierne el ayuntamiento, y también parece lógico que Javier sea el alcalde de ICO, con lo cual la comarca Isla Baja y Icodendaute es completamente progresista de izquierda, ¿no?
Sí, la comarca y prácticamente muchos o la gran mayoría de municipios de la isla de Tenerife, mientras parece que está volviendo o ese auge de la derecha y demás, pues haciendo un buen análisis de la realidad, pues se denota que tampoco es así, sino que ha subido la derecha, pero el Partido Socialista o la izquierda en general pues mantiene unos buenos resultados en el ámbito de lo que es la isla de Tenerife, y en este caso por el que me preguntas, la comarca de Icodendaute, pues también esa fuerte presencia de la izquierda en los ayuntamientos. Yo lo sigo diciendo, evidentemente yo me alegro cuando a la izquierda le va bien y hace buenas políticas, porque a veces le ha ido bien a la izquierda y no ha hecho buenas políticas, pero en este caso yo creo que sí hay buenas políticas por parte de la izquierda en la comarca. Y ahí se ha reflejado en las urnas. En la comarca tenemos grandes referentes. Está Esther en el Tanque, que tiene a su municipio. Además, municipio con el que los icodenses tenemos un gran vínculo, que es el Tanque, porque lo utilizamos o pasamos por allí a menudo muchos icodenses para poder ir a trabajar al sur. Muchos trabajan también en municipio.
Disculpo a mí mismo, porque Esther era alcaldesa. Y me había olvidado de ella.
Sí, no la nombraste, pero bueno.
Porque en la Isla Baja es que hay 3 cambios de gobierno, sí. y Esther se mantiene.
Sí, no, pero bueno, en general yo mantengo muy buenas relaciones tanto con los representantes del Partido Socialista de la izquierda en la comarca, como con otros líderes, con Antonio La Guancha, que bueno, que ha sacado este resultado y ahora nos tiene un poco también en ascuas a ver qué es lo que sucede. Y bueno, yo lo que queremos hacer es crear comarca, independientemente de los colores políticos que estén representados en el ayuntamiento y timoneando esos ayuntamientos. Hay que hacer una defensa común de muchos asuntos que nos preocupan a la gente que vivimos en esa parte de la isla, y bueno, tenemos que todavía la tarea pendiente de defender ese Hospital del Norte, defender esas mejores infraestructuras, la descentralización de muchas oficinas que, pues que bueno, que se nos han negado en los últimos tiempos, la Agencia Tributaria, la Seguridad Social, que estaba en Inco de los Vinos y ha desaparecido en los últimos tiempos. Y bueno, son muchos retos que tenemos en común y hay que defenderlos. Ya no solo para que estén en Inco de los Vinos, en el mejor de los casos, sino también para que puedan estar esas oficinas en Garachico, o en El Tanque, o en Buenavista, ¿por qué no? Al fin y al cabo, se trata de acercar esos servicios a esta parte de la isla para que nuestros vecinos pues puedan vivir mejor y tener esos servicios cerquita de casa y no tener que ir hasta Santa Cruz o La Orotava.
Ahora vamos a centrarnos dentro de un poquito en Ico, pero hay un tema que a mí, especialmente como observador de la Isla Baja, que a mí me parece una zona preciosa y con un potencial bárbaro para el futuro de la isla de Tenerife, hay un organismo, una parte de la administración del insular del Cabildo Insular de Tenerife, que es el Consorcio Isla Baja, de la que Ico de los Vinos todavía está ahí pendiente de si que hay con Chaparrón, que en mi opinión debería de estar ya adentro, ¿no? Pero lo que sí puede ser que, a pesar de que la izquierda progresista gobierne todos los municipios de esta comarca, el Cabildo Insular de Tenerife parece que va a cambiar de signo, con lo cual el presidente del Consorcio de la Isla Baja habrá que pelearlo, ¿no?
Sí, a ver, yo, mira, muchas veces la gente dice, oye, qué mal que ahora que vas a estar a lo mejor al frente del Ayuntamiento de los Vinos, pues el pacto en el Cabildo sea de Coalición Canaria, te van a hacer la vida imposible, te van a bloquear un montón de proyectos. Y yo, bueno, yo a lo mejor es que por mi naturaleza optimista y positivo, pues pienso que no, porque al final somos personas, es sentarse a hablar, y yo desde la libertad que me da las siglas de un partido a nivel local, que no estoy casado con nadie, no he ido en coalición ni con el Nueva Canarias, ni con el PSOE, ni con nadie. Entonces yo me puedo sentar a hablar con cualquier otro signo político y pelear y defender los asuntos que son importantes para la Isla Baja, para Ico de los Vinos, y considero que, bueno, que aunque el Cabildo sea de Coalición Canaria y el Partido Popular, en el caso de que prospere una moción de censura ahora a Pedro Martín, porque ha sido el ganador de las elecciones en el Cabildo. Entonces, pues bueno, habrá que pelear muchas cosas, no solo la presidencia de un organismo que pueda ser el Consorcio de la Isla Baja, sino pelear la realidad de los municipios que conformamos esa Isla Baja. Ico de los Vinos no está dentro de la Isla Baja como tal, pero bueno, es el inicio, la puerta de entrada a la Isla Baja, y claro que hay que unirse o buscar las fórmulas, si no dentro de ese consorcio, pues de otro organismo que se pueda crear para poder defender esas ideas. Defensa de ideas que se han puesto sobre la mesa desde hace muchísimos años, pero que la realidad sigue estando ahí y no se han resuelto. Entonces, pues habrá que cambiar de fórmulas, habrá que cambiar de actores principales en todo esto, y bueno, yo, por esa naturaleza positiva y optimista, pues considero, creo que puede abrirse un ciclo nuevo, y bueno, Ico de los Vinos tiene que jugar ahí un papel fundamental como, pues bueno, capital o cabecera de comarca.
Los números son los que son, y Ico tiene unas posibilidades de pactos muy, muy diferenciadas, desde una asociación de la derecha que parece que va a gobernar en el Cabildo, es decir, Coalición Canaria Partido Popular, por la que yo no apuesto, dado el personalismo de los ambos líderes, y las otras opciones no dan tampoco, porque el Partido Socialista con Alternativa y Codense no llega, y creo que Vox no llegó a tener representante, con lo cual mejor que salga de la ecuación y no tengamos que estar hablando de estos temas. El pacto natural por las personas son Javier Sierra con Coro Motollanes.
Sí, las urnas han sido claras, las urnas han hablado de cambio, han bajado el resultado del actual alcalde de 10 a 7 concejales, y el resto de fuerzas políticas que han subido han sido Alternativa y Codense de 5 a 8 y el Partido Popular de 1 a 4. Yo creo que la lectura es muy, muy, muy simple y muy clara. La gente quiere cambio, la gente quiere apostar por las personas que simbolizábamos ese cambio, y bueno, nosotros ya estamos en predisposición de hablar, de dialogar y consensuar de qué manera conformamos un gobierno sólido para los próximos 4 años. Estamos en ese proceso, no les puedo adelantar absolutamente nada, pero por supuesto que hay predisposición, hay muy buena relación entre Cori y yo, entre el Partido Popular y Alternativa y Codense, y eso ha sido así desde hace ya mucho tiempo, y por supuesto que estamos en ese punto de diálogo para consensuar un buen cambio en el rumbo del Ayuntamiento de Ico. Hay muchos retos por delante, hay muchas dificultades, además en estos días nos estamos enterando de algunas dificultades dificultades en lo administrativo. El presupuesto del Ayuntamiento de Icó, aprobado desde el mes de marzo, no se ha sentado todavía en las cuentas municipales. No está en funcionamiento ese presupuesto por dificultades con el área de intervención y otros asuntos, y unas deudas que hay pendientes también con el Consejo Insular de Aguas de más de 400.000 euros. Hay un riesgo importante de que se corte el agua de abastecimiento, el abastecimiento de agua en el municipio, y bueno, nos vamos a enfrentar a unos retos importantes en los primeros días, en las primeras semanas de gobierno, y bueno, lo tenemos que hacer con las ideas claras, con el programa y el proyecto a seguir bien establecido, y en ese proceso es lo que estamos, en ver un poco pues cuáles son las condiciones y las pautas, si se entra al gobierno, si se apoya desde fuera en minoría, no lo sé, hay muchas opciones en el mapa, en el tablero, y es lo que se está valorando. No te puedo adelantar nada, porque es verdad que estos días es la pregunta del millón: ¿qué van a hacer? ¿Dos años tú, dos años ella? Hay múltiples opciones, pero evidentemente nosotros hemos sido el partido ganador de las elecciones. La gente quiere un alcalde diferente, la gente quiere apostar por el cambio en Icó de los Vinos, y bueno, en eso estamos. Hemos sido Alternativa Icodense, la fuerza más votada, y vamos a defender hasta el último momento que el cambio pase por nosotros.
Prioridades en el caso de que Javier Sierra sea el alcalde. Es decir, ¿qué temas de Icó de los Vinos, que son muchos y variaditos, ocuparían los primeros días de tu mandato?
Pues mira, lo hemos recogido y lo hemos establecido desde un primer momento con la ciudadanía, con la gente, a través de nuestro programa electoral. Lo explicábamos en todos los mítines que realizábamos durante la campaña electoral, 20 mítines en 15 días. La verdad que ha sido una campaña electoral intensa, donde defendemos que bueno, las prioridades están claras. Lo primero de todo es conocer el estado real del ayuntamiento, una auditoría para conocer el estado de las cuentas de los icodenses, del dinero que es de todos, y bueno, queremos saber, porque también, como te comentaba hace unos segundos, hemos conocido esas dificultades que está habiendo dentro del ayuntamiento para poner en marcha ese presupuesto aprobado hace más de dos meses, que no está en vigor todavía, y bueno, hay unas deudas que hay que afrontar, hay muchos proveedores que no han cobrado, se está pagando o bueno, se están cubriendo servicios sin poder pagar porque no hay contratos. Entonces hay que ordenar la casa, hay que trabajar codo a codo con el personal de la casa, que sabemos que tiene muchas ganas de tener unos jefes, entre comillas, al mando diferentes, y que les den las posibilidades de poder ejercer y hacer bien su trabajo, porque han estado bajo imposiciones, bajo órdenes, sin tener en cuenta criterios técnicos, y lo que queremos es hacer equipo con el personal de la casa para que todos los temas puedan caminar y funcionar mejor. Y a partir de ahí, pues tenemos los retos de la mejora integral del cementerio de todos los icodenses, que hemos defendido durante tanto tiempo. Tenemos el reto de aprobar ese plan general de una vez por todas, del que tanto se habla, del que tanto habla el señor alcalde, pero que ha sido incapaz de aprobarlo, no solo en estos cuatro años de mandato, sino en los dos anteriores que también tuvo antes de la moción de censura, del que decía que iba a aprobar en diciembre de 2017, cuando la moción de censura fue practicada en agosto de 2017, y estamos en junio del 2023. Tenemos que aprobar eso de una vez por todas para poder empezar a crecer de nuevo como municipio en la planificación territorial urbanística del municipio, en los que tenemos tantos retos: la salida de los institutos, donde pues durante décadas ha estado totalmente bloqueada esa salida de coches, de niños saliendo de las aulas, y bueno, tenemos muchos retos para también la planificación en la vivienda social, que también está bloqueada desde hace mucho tiempo en el municipio, y tenemos tantos problemas para acceder a una vivienda, a un alquiler.
Tenéis una empresa de claro, municipales.
Exacto, entonces.
De los pocos ayuntamientos de esta isla.
Pero no se ha sacado nada en 20 años. Las últimas viviendas son de primeros.
¿Y para qué sirve esa empresa que sigue estando ahí?
Bueno, la empresa tiene, entre otras cosas, la encomienda de la limpieza, de
las
vías. Pero
el objeto de esa empresa era viviendas municipales.
También, sí, claro. Y entonces tenemos en funcionamiento un organismo autónomo también de la Gerencia de Urbanismo, que tampoco tiene un funcionamiento como tal. Entonces, hay muchas cosas que están funcionando por inercia y que al final pues hay que ordenar, hay que saber planificar y gestionar los recursos que se tienen para sacarles mayor rendimiento y provecho. Y eso no se ha hecho en los últimos tiempos, porque porque se ha centrado pues la actividad política en otros aspectos y eso no se ha hecho. Y por eso también yo creo que se están lastrando tantos problemas después de tantos años. Seguimos teniendo los icodenses los mismos problemas que hace 20 años. Entonces, pues habrá que organizar mejor la casa, organizar mejor la estructura administrativa y de funcionariado y sobre todo también de recursos que tenemos para sacarles el mejor provecho.
Va a haber sorpresas en esa auditoría, imagino, externa, que se tendrá que contratar.
Yo entiendo que sí, claro, porque...
A ver, sorpresa.
Sí, porque ya en lo poco que hemos podido fiscalizar desde esta oposición al grupo de gobierno, al actual alcalde Francis González, en esos plenos donde se hace una liquidación del presupuesto, donde se traen unas facturas a reconocimiento de crédito por haber generado deuda, pues siempre detectas irregularidades o detectas algunos problemas que se ponen de manifiesto y se exponen en ese momento. Y imagino que habrán dificultades fruto de esta auditoría, pero yo creo que es sentar las bases de un cambio, contarle a la gente cómo están las cuentas para que la gente no espere tampoco, como nos dicen ellos en muchas ocasiones, dicen, no, es que ustedes vienen aquí con varitas mágicas, no venimos con varitas mágicas, lo que tenemos claro es que tenemos otras prioridades y otras formas de gestionar lo que es de todos. Entonces, lo que queremos es que la gente conozca cómo están las cuentas del ayuntamiento y a partir de ahí vamos a priorizar en lo importante, y esas prioridades las hemos establecido, como te digo, en el programa electoral, con ese cementerio, con la mejora de los colegios, con la entrega en tiempo y forma de las becas escolares y tantas otras cosas que necesita la gente de Icod de los Vinos para poder vivir mejor en su municipio y en su día a día. Y sobre todo también para paliar la grave situación de desempleo que hay en el municipio. El año pasado teníamos el triste honor de encabezar entre los municipios de más de 20.000 habitantes la lista del paro de toda Canarias. Éramos el municipio con más paro de toda Canarias mayor de 20.000 habitantes, y todo eso tenemos que ir corrigiéndolo. Hay mucho paro y mucha gente con una situación de un trabajo precario y todo eso tenemos que abordarlo. No podemos conformarnos con planes de empleo en donde se les da un empleo a una persona que tiene dificultades, a una familia que tiene dificultades, un empleo en donde están cobrando el salario mínimo y aparte pues durante 6 meses un empleo nada más. Hay que formar, hay que reeducar a nuestra población para que puedan tener más oportunidades y es lo que queremos trabajar.
San Marco, son las fiestas, pero el Socorro es la playa. Yo siempre confundo San Marco con el Socorro,
sí.
Pero bueno, la playa, Dico. ¿Está entre vuestras prioridades?
Por supuesto que tiene que estar entre las prioridades, porque ya de una vez por todas necesitamos los icodenses escuchar algo positivo sobre nuestra playa. Nosotros proponemos crear, y lo vamos a hacer, una concejalía específica encargada de la mejora de la playa de San Marcos para buscar de una vez por todas la solución otra vez entre todos, entre todas las acciones o los actores políticos, sin dejar a un lado a nadie. Y cuando digo todos, todos los actores políticos, como lo hubo en su momento con ese Consejo de Recuperación de la Playa de San Marcos que funcionaba y que caminaba y que marcaba unas directrices por las que caminar para que la solución de la playa sea algo consensuado y no solo cosa de una persona o de un grupo, que es lo que hemos tenido hasta el momento. El ir en contra de las opiniones de la mayoría frente a un gobierno que legitimado con su mayoría absoluta, ha considerado que era lo mejor la defensa de sus tesis. Entonces, lo que proponemos es eso y salir adelante con ese proyecto que ha sido consensuado, con ese proyecto que tiene el gobierno de Canarias y que tiene el respaldo de la mayoría, en este caso de los grupos que han estado en la oposición, tiene el respaldo de esa plataforma vecinal que defendía la playa de San Marcos y que se rindió también cuando dimitió en bloque el Consejo de Recuperación de la Playa por ese ninguneo a las directrices que se marcaban desde ese consejo por parte del alcalde. Entonces, hace falta consenso en esto para ir todos a una en la defensa de un proyecto que ya está, y lo que hay que hacer es que se ejecute y que se lleve a cabo. Evidentemente no somos adivinos, no sabemos si va a funcionar mejor o peor, y el debate de si la arena es de machaqueo, si es arena natural. La gente quiere arena, quiere poder disfrutar de su playa, quiere poder tirar la toalla y poder entrar en el agua sin romperse las piernas. Lo decíamos, y me encontraba estos días cuando íbamos a la playa de San Marcos a celebrar nuestro meeting y a entregar el programa electoral y los votos, algunas personas nos decían, Javi, yo llevo más de 3 años sin poder entrar en el mar porque la última vez salía gatas y chorreándome las rodillas de sangre. Entonces, eso duele. Y al final se ha generado un debate estéril en lo político de si arena de machaqueo, arena natural, cuando la gente lo que quiere es arena. Y la mejor arena posible, evidentemente. Pero si la arena que se tiene que poner es artificial, no pasa nada. No pasa nada, no va a cambiar, no va a romper la playa, no la va a perjudicar más. Ya la playa está tocada, ahora hay que buscarle soluciones. Y la arena de machaqueo, la arena artificial, es arena en la que se ha agilizado el proceso y se han machacado para piedra machacada para poder disfrutar de ella. Es verdad que no se puede permitir la arena que se colocó hace 20 años, que era una arena que era más bien lodo y que se generaba tierra y demás. Pero bueno, habrá estudios para saber si una arena es mejor o peor que otra en cuanto al ámbito de lo artificial, pero al final se trata de eso, de recuperar una playa para el disfrute de todos y todas y que no estemos más lamentando caídas, heridas y sobre todo en lo sensible cuando llegas allí, en lo sentimental cuando ves esa playa en el estado en la que está. Yo creo que ya los icodenses nos merecemos de una vez por todas esa recuperación y hay que hacerlo en base al consenso, al diálogo y ir todos a una con ese proyecto que se está planteando por parte del gobierno de Canarias.
Que sea una realidad en los próximos 4 años sí o sí, ¿no?
Bueno, pues mira, ahora que se habla tanto de que Francis González puede irse al gobierno de Canarias y si fragua allí el cambio de gobierno con Coalición Canaria, pues espero que desde el ámbito donde esté Francis González pelee por la recuperación de la playa. Y si la quiere pelear con arena natural, arena artificial o arena dorada, como ya suelo decir en tono de broma, que lo pelee de verdad desde su posición en el gobierno de Canarias, porque ahora la pelota está en el gobierno de Canarias y tenemos que nosotros desde el Ayuntamiento de facilitar las cosas al gobierno de Canarias para que pueda hacer allí la mejor de las obras. Entonces, pues sí o sí, en estos 4 años tiene que buscarse la solución. Es que venimos alargando ya esto mucho tiempo. Entonces, yo creo que ya es trabajo en común.
Yo no sé si
como
te
digo,
acordarás de cuando vino la ministra de Medio Ambiente del Partido Popular con la obra de urgencia.
Sí, bueno, claro, pero es que el histórico de la playa de San Marcos es muy fuerte también, es largo. También vino en la época de la moción de censura del Ministerio de Turismo también para hablar de la recuperación de la playa, de unos acerados y demás. Y todo eso no lo hemos visto, no hemos visto esas realidades. Pero porque también nosotros desde el Ayuntamiento de Icó, los actores políticos del Ayuntamiento de Icó, siempre hemos puesto los peros y las comas y al final hay veces que hay que pues tirar para adelante con una idea que ha sido consensuada previamente y que tiene los informes técnicos necesarios para ya de una vez por todas aportar una solución, porque siempre va a haber algo que nos parezca mal o no nos convenza del todo, pero es que no somos adivinos y no sabemos si va a funcionar. Lo que tenemos que ir todos a una para la recuperación de una vez por todas de la bahía.
El entorno del Drago, ¿va a haber sorpresas o va a seguir los proyectos que están ahora mismo en curso por su camino?
El entorno del Drago, por supuesto que va a seguir su curso porque se ha hecho un buen trabajo en el ámbito turístico y a mí no se me han caído nunca los anillos en reconocer el buen trabajo que se ha hecho en el ámbito turístico en Icó de los Vinos. Es verdad que hay cosas que se pueden mejorar. A mí, pues la promoción en Fitur no me ha parecido la más apropiada porque, pues bueno, se ha utilizado más la imagen de un alcalde a través de esas gafas 3D de las tablas de San Andrés y demás, que bueno, que puede estar curioso, pero se puede trabajar de otra manera porque tenemos en Icó de los Vinos muchos recursos, como es el entorno del Drago milenario, la Cueva del Viento, la zona de la finca de Boquín, Ruy Blas y bueno, el entorno del casco histórico y tantas cosas que tiene Icó de los Vinos por ofrecer, la mayor masa forestal de toda Canarias que está desaprovechada, las mejores vistas del Teide indiscutiblemente porque lo tenemos ahí que lo puedes tocar prácticamente y tantas cosas que tiene Icó por ofrecer que hay que potenciar, que hay que seguir trabajando y en la línea en la que se ha hecho, pero bueno, siempre con la perspectiva y la visión de un grupo nuevo. Además, yo también vengo del ámbito del turismo, me he formado en el ámbito del turismo y muchos compañeros que tenemos en la candidatura, en la lista de hombres y mujeres que conforma Alternativa Icodense, vivimos muchos del turismo y sabemos pues aquellas pequeñas cosas que pueden hacer que Icó de los Vinos sea todavía más atractivo para el visitante.
Pues hablando de turismo, el turismo de Icó es independiente del resto del turismo de la Isla Baja, o ahora cuando hagan el cierre del anillo insular y la entrada a la Isla Baja sea a través de ICO, habrá que pensar en un proyecto turístico, en un destino turístico propio que se llame ICO Isla Baja.
Pues sí, yo en esa idea de trabajar en comarca, evidentemente hay que trabajar en consonancia con todos los municipios.
¿Sobre cuando cierren el anillo insular, que va a dejar claro esa comarca?
Sí, es que al final nos unen todos esos atractivos naturales, el secreto de la isla de Tenerife, mucha gente que no pasa más allá de los Realejos, porque es donde acaba la autopista, pues se queda sorprendida con el paraje natural, la belleza de los paisajes, y bueno, todo eso hay que potenciarlo. Evidentemente no podemos competir contra los municipios de la comarca, porque si llegan turistas al tanque, previamente, probablemente, han tenido que pasar por ICO de los Vinos. Si llegan turistas a Buenavista, previamente han tenido que pasar por ICO de los Vinos. Entonces hay que hacer de alguna manera que se complemente el turismo que visita Buenavista, Garachico, con ICO de los Vinos. Entonces todo eso se consigue con mucho trabajo, con muchas reuniones y fruto de eso, de también de poder respetar los tiempos que tienen los tour operadores en las visitas, porque a lo mejor dedican más tiempo en visitar Garachico, cuando a lo mejor podría dividirse el tiempo mitad y mitad ICO Garachico. Entonces son muchas cosas, muchos retos que hay por delante, pero que se hace en trabajo, en consonancia, en común, y no queriendo siempre imponer el que ICO es mejor, ICO es más grande, ICO es capital, ICO es cabecera. Todo eso pues puede estar muy bien para un titular de ser el municipio más no sé qué, el municipio más no sé cuánto, y el ego del político de turno porque tiene el municipio más no sé qué. Pero,
más responsabilidad, entonces.
Claro, entonces aquí hace falta trabajar en común, porque somos una parte de la isla históricamente olvidada y que históricamente pues no se ha defendido de manera común. Yo creo que ya es hora de ese cambio en la forma de hacer las cosas y en la defensa de las cosas, y nos proponemos para poder gestionar y coser todo esto con los líderes políticos, con los que yo personalmente tengo muy buena relación, tanto de un partido como de otro, como te decía al principio, tanto con los líderes del Partido Socialista como con los líderes de otras formaciones políticas, llámese Coalición Canaria, llámese Agara, partidos a nivel local que existen en los municipios de la comarca, y tenemos muchísimas ganas de poder trabajar juntos.
Pues Javier Sierra Jorge, ganador de las elecciones en ICO de los Vinos, desearle toda la suerte y que cuando se sienten a cerrar el pacto, pues estas prioridades de trabajo sean lo prioritario a la hora de sentar las bases de ese pacto, porque ya estamos viendo que en otros municipios lo que se van cerrando son áreas de gobierno, presupuesto, importe, personas, ¿no? Al final yo creo que lo importante es tener en cuenta a la ciudadanía, a las personas que viven allí, y no a las personas que han sido elegidas por esas personas. Así que toda la suerte del mundo y a vuestra disposición. Por cierto, recordar a nuestra audiencia que Javier Sierra fue invitado en campaña electoral, pero estaba tan liado con sus 20 mítines en 15 días que no le dio tiempo a aceptar la invitación.
Sí, tengo que pedir disculpas, pedirlas a ti, porque leí el mensaje, pero estábamos en la vorágine de los mítines de campaña, los pateos por todos los lugares, y es verdad que son muchos los mensajes que recibí, y bueno, y ya fue cuando me di cuenta y dije, ay Dios, pues no contesté yo esta entrevista y esta oportunidad, pero igualmente agradecido de estar aquí, de poder iniciar este comienzo de mandato del 2023-2027 con muchas ganas y con mucha ilusión por todos estos proyectos y estas ideas que tenemos muchas ganas de demostrar que se pueden trabajar y desarrollar para el beneficio de todos los icodenses y de toda la comarca.
Pues actualicen la página web, que todavía no han puesto Victoria ni ICO de Alternativa Icodense. Están todavía con la página web de antes de las elecciones.
Bueno, pues hay mucho trabajo.
Estáis en otras cosas, ¿no? Estáis en otras cosas. Venga. Un abrazo, Javier, y
gracias.
Muchas felicidades.
Un abrazo.
Pues ha costado un montón, pero ya tengo aquí en la otra línea telefónica a mi rojo preferido, don Fernando Ruiz Pérez. Buenos días.
Buenos días, Diego, ¿qué tal?
Pues yo contento, no sé si tú preocupado.
Yo estoy entre preocupado y ocupado, porque no, de nada vale preocuparse si no te ocupa.
Eso es verdad.
Entonces, la preocupación tiene que dar paso a la ocupación. Yo estaba preocupado el 28 de mayo por la noche y el 29 y el 30, no te lo voy a negar, la preocupación dura. Sigo preocupado, pero ya estamos ocupados en, de alguna manera en buscar la solución a lo que ha pasado con eso que a ti te encanta llamar la izquierda del PSOE.
Que considero tan necesaria como una formación política nacionalista sólida. Es decir, yo creo que el discurso de la izquierda del PSOE, tiene que dejar a los personalismos a un lado y hacer una propuesta clara para que los electores podamos decidir a quién depositar nuestra confianza. Pero los resultados
fíjate,
de las elecciones...
Sí, sí. Y fíjate si es importante, que exista una fuerza a la izquierda del PSOE, que la mayoría de las conquistas sociales de este gobierno de coalición se han dado gracias a este espacio que ocupa Unidas Podemos en el gobierno de coalición, la ley trans, la ley de memoria histórica, la ley de vivienda, la subida del salario mínimo interprofesional, los ERTE, los excelentes, extraordinarios datos de empleo, todo eso es fruto de que haya
la revalorización de las pensiones. No te olvides de la revalorización de las pensiones por encima del IPC.
La revalorización de las pensiones, efectivamente. Por encima, en concordancia con el IPC, pero en muchos casos superior a ello. El cheque de 200 euros para paliar la subida del IPC, el aumento de las becas. Hay una serie de medidas que son de carácter 100% social y que se han puesto en marcha gracias a que en el gobierno de España hay una fuerza que se llama Unidas Podemos.
Pues bueno, yo puedo estar más o menos de acuerdo con ese argumento, pero es un argumento muy válido. Y además yo pienso también que el espectro político debe tener una izquierda por detrás o por la izquierda del PSOE. Creo que debe haberla pues para muchas cosas, ¿no? Entre otras cosas, para tensar y no olvidarnos de lo social. Pero lo que se nos avecina, o la que se nos avecina, ya los resultados de las autonómicas denotan claramente que la fractura de Unidas y Podemos con Dragos los Verdes ha ocasionado, entre otras muchas cosas, aparte de la salida de las instituciones autonómicas canarias de este movimiento de izquierda, la entrada con más potencia de Vox. Y eso te lo he hecho, igual que echaba en culpa a que Ciudadanos permitiese que entrara Unidas Podemos en el gobierno del país, ahora le he hecho la culpa yo a lo izquierdoso, sin ánimo despectivo ese adjetivo, de que Vox haya entrado con tanta fuerza, porque son cuatro diputados.
Yo estoy completamente de acuerdo en el análisis que hace. Efectivamente, creo que la irrupción de Drago ha supuesto esa división del voto y al final, por los pelos uno, en este caso Unidas y Podemos, y un poquito más que por los pelos, pero también con un resultado interesante, ambas fuerzas nos hemos quedado sin representación en prácticamente la totalidad de las instituciones de las islas. Y eso es grave, porque creo que perfectamente la unidad de toda la izquierda, es decir, la unidad de Drago junto a Unidas y Podemos, podía haber permitido de alguna manera servir de muro de contención a la entrada de la ultraderecha, pero al mismo tiempo todas esas conquistas que yo narraba al principio de mi intervención hoy en Gente Radio se podían haber defendido, se podían haber mantenido y demás en otras instituciones de las islas que ahora pues no van a tener esa representación. Entonces creo que ha sido una irresponsabilidad, sobre todo por parte, y hay que poner el foco donde hay que ponerlo, y en este caso hay que ponerlo en la parte de Drago, porque Unidas y Podemos estuvo siempre abierto, marcó el teléfono de Alberto Rodríguez en más de una ocasión, y Alberto Rodríguez no cogió el teléfono, Alberto Rodríguez no quiso sentarse con esta parte de la izquierda, con la izquierda que representa Unidas si Podemos, que básicamente es Izquierda Unida, si se puede, y Podemos. Y frente a eso, nosotros tratamos de ir con todo, tratamos de dar un mensaje de unidad, tratamos también de alguna manera de no hacer sangre, de no atacar directamente a la formación que nosotros consideramos hermana, como es Drago, pero hay que dejar las cosas claras ahora ya sí. Es decir, hubo una intención total de confluir por parte de Unidas y Podemos y hubo un bloqueo a esa confluencia por parte de Drago.
De nada sirve lamentarnos ahora, de nada sirve ahora ese análisis a posteriori, ahora lo que hay que hacer, ahora tenemos unas elecciones el 23 de julio y ya no vale la pena, ya por muy dolidos que estemos unos con otros y los otros con los unos, lo que hay que hacer es unirse, incluir también a más Canarias, a Drago, a todas las fuerzas a la izquierda del PSOE e ir juntos con Sumar para tratar de evitar que lo que ha pasado en Canarias se repita en las elecciones generales y que de alguna manera bloqueemos la entrada en el gobierno de la ultraderecha y que de alguna manera se repita este gobierno de coalición, que creo que es muy beneficioso para las ciudadanas y ciudadanos, porque creo que pone en el centro de las políticas a las personas. Y tú mismo, hasta incluso tú, Diego, lo reconocías. Reconoces que de alguna manera es importante que exista esta fuerza política para, de alguna manera, de vez en cuando dar el toque de atención al resto de fuerzas y decir, cuidado, que las personas son importantes, el cuidado de las personas. Lo que tú decías, lo que tú denominabas lo social, vale, me vale esta definición, lo social. Lo social tiene que estar muy inserto en las políticas de todas las administraciones públicas, desde la más pequeña, desde lo local, desde el ayuntamiento, del pueblo más pequeñito, hasta el gobierno del Estado. Y por eso creo que es importante que haya una fuerza política como Comunidad Podemos, o si ahora vamos, como así todo parece indicar, en una coalición muy amplia con Sumar, creo que tenemos que estar y debemos estar.
Pues, Fernando, una cosita te iba yo a proponer. ¿Qué te parece 5 días para llegar a un acuerdo? ¿Mucho o poco?
No, 5 días para llegar. Mira, 5 días pueden ser muy pocos o puede ser toda una eternidad. Yo creo que 5 días es tiempo suficiente para que haya un acuerdo que, te digo, que es imprescindible, que es que ya no podemos seguir jugando, que ya el 28 de mayo nos demostró a todas y a todos que no podemos seguir con estas historias, que además es que yo creo, y ahí seguramente me darás la razón, Diego, creo que la gente te penaliza el que vayas desunido. Creo que cuando tú demuestras solidez, demuestras fortaleza, demuestras unidad, creo que la gente, eso, se suma al carro porque dice, esta gente va a una. Esta gente va con fuerza y en conjunto. Pero cuando tú demuestras debilidad, cuando tú demuestras de alguna manera líos internos, vamos a denominarlo así, creo que eso la gente dice, uy, 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 esto es la casa de Tócame Roque, qué va, el ejército de Pancho Villa, yo con esta gente no quiero ir ni de aquí a la esquina. Por tanto, 5 días, como te decía, pueden ser muy pocos o pueden ser toda una eternidad. Yo espero que lo que sí sea es el plazo necesario para que podamos firmar un acuerdo y de aquí al viernes, porque esos son 5 días, de aquí al viernes podamos presentar una candidatura conjunta para encabezada, por supuesto, por Yolanda Díaz, como no puede ser de otra manera, para hacer de Yolanda presidenta del gobierno de España, para que Sumar sea una fuerza mayoritaria en el país. Y me vas a permitir que esté haciendo a lo mejor este...
No, te lo permito todo, a ti.
Este discurso, pero es que creo que después de lo ocurrido el 28 de mayo es que no nos queda otra, Diego.
Fernando, pues lo de la... Nadie va a cuestionar a Yolanda Díaz su liderazgo nacional, pero ya te digo yo que va a haber cuchillos afilados para las listas provinciales y que va a haber dificultades para ese acuerdo más de las que se deberían tener. Así que ojalá llegue un acuerdo, será bueno para este país, pero apuesto a que va a ser, si llega un acuerdo, muy frágil y no de las 15, 16 formaciones políticas. Alguna se va a quedar fuera.
Yo te digo que en Canarias, la voluntad por parte del espacio que yo conozco, del espacio que yo domino, que es, como te digo, Unidas Sí Podemos, yo tengo, digamos, más conocimiento de ese espacio que de Drago Verde, aunque también tengo contactos con personas que forman parte de Drago Verde, pero el que más cercano a mí es, en este caso, es Unidas Sí Podemos. Desde Unidas Sí Podemos, por el conocimiento que yo tengo, va a haber cero problemas. Se van a poner cero inconvenientes en llegar a un acuerdo de unidad y no van a ser las personas el problema. En cuanto al programa, estamos de acuerdo en un 80 y pico, 90% del programa. En cuanto a la necesidad, a la obligatoriedad, estamos de acuerdo prácticamente todas al 100%. Las personas, las listas, para Unidas Sí Podemos en Canarias no van a ser un problema. Nadie va a poner ni un solo pero a que, por ejemplo, a Alberto Rodríguez encabece la lista al Congreso de los Diputados, si eso lo que va a permitir es que haya unidad. Es lo que sobre todo lo importante y lo que hay que remarcar, querido Diego, es la necesidad de ir juntas y de que desde el momento en el que se firme ese acuerdo y se vaya junto con esas 15 o 16 fuerzas que tú nombras, no sé si son tantas, pero bueno, seguro que tú las tienes contadas.
16 he contado yo.
Perfecto, pues de esas 16 fuerzas, el momento en el que vayamos juntas, ahí vamos a ir como una sola, todas a una, todas a una.
Como Fuente Ovejuna.
Y tenemos, como Fuente Ovejuna, y tenemos un futuro muy inmediato, una fecha en el calendario inmediatísima, que es el 23 de julio, y ahí tenemos que darlo todo para intentar de conservar, al menos en el gobierno del país, un gobierno progresista.
Pues don Fernando Ruiz Pérez, siempre es un placer hablar con usted desde la diversidad, desde la pluralidad ideológica, y la verdad es que le deseo todo lo mejor, sinceramente, y que esa unidad llegue antes del fin de semana. Un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo, Diego.
Pues ya tenemos aquí el segundo tema que vamos a compartir con ustedes, segunda pausa musical del día. David Bowie nos ofrece a Starman.
Some man waiting in the sky.
Pues ya son las 9:40, momento de presentar el audio que me ha mandado mi querido amigo Carlos Artiles desde Estados Unidos, desde Utah, a las afueras de Salt Lake City. Les dejo 15 minutitos con el análisis de Carlos Artiles desde Utah, con mucho amor.
Hola Diego, saludos para tu equipo y todos tus oyentes de Gente Radio desde aquí, desde Estados Unidos, en Utah, en las afueras de Salt Lake City. Bueno, pues estamos en campaña nuevamente. Tendremos una segunda vuelta del plebiscito a Sánchez, como él mismo quiso y que ahora se arrepiente, lógicamente. Todavía no hemos terminado de contar los votos de las últimas elecciones locales y autonómicas y Sánchez nos lo ha vuelto a jugar a todos los españoles. Anticipa elecciones generales contra todo pronóstico, por sorpresa, solo contando con su conciencia, como él mismo dijo, consultándose a sí mismo, saltándose toda la legalidad, la Constitución, el sentido común, y sacándose un as de la manga que pervertirá y condicionará el resultado de esas elecciones para el próximo 23 de julio, 23J, como se le dice ya. Convocar elecciones para esa fecha en pleno verano, con temperaturas de más de 40 grados en gran parte del país, con colegios electorales sin las instalaciones mínimas para poder resistir ni 10 minutos con aglomeración de personas, no es solamente un disparate y una insensatez, es tener claro el objetivo de que afectará al propio proceso electoral. Y no es que lo diga yo, sino un conocido y ya longevo exalcalde socialista, muy respetado político, por otra parte, de La Coruña, el gallego Paco Vázquez, pues hacía unas declaraciones este fin de semana donde decía con claridad que ha habido una voluntad por parte de este gobierno de boicotear la capacidad de votar con normalidad. Es decir, está claro que se ha hecho con una intención evidente de afectar al resultado de las elecciones. Pero bueno, esto ya no nos puede extrañar, porque esto define claramente lo que es este personaje de doctor cum fraude, como le hemos llamado a nuestro actual y todavía presidente Sánchez. La Constitución, además, expresamente dice que un presidente puede convocar elecciones y disolver las Cortes previa deliberación del Consejo de Ministros. Este se saltó el Consejo de Ministros, ni respetó eso, ni respetó a su partido, porque temía una revuelta interna que claramente lo señalaba como responsable de haber perdido tanto poder territorial. Por fortuna, parece que las cosas no le van a salir como su santidad ha presumido o está pensando. Y lo digo porque Narciso Michavila, uno de los sociólogos españoles más exitosos, con su empresa GAT3, que ha acertado de pleno en los últimos procesos electorales, pues dejó dicho en un tuit, también ayer o antes de ayer, que solo va a adelantar una cosa de las próximas encuestas que ya está preparando y que está haciendo. La participación para el 23 de julio va a tirar récord. Eso dice Narciso Michavila, pues un poco en contradicción con todo lo que estamos hablando, porque todos estamos diciendo que con el calor que haber, bueno, es muy difícil que mucha gente vaya a ir a votar, o por lo menos eso es lo que pretende Sánchez, aunque se están batiendo todos los récords de votos por correo, pero veremos si hay gestión suficiente en esa empresa dirigida por un amigo de su santidad y que ha dejado en una ruina de correo, está en quiebra prácticamente, y además no solamente eso, sino que hay problemas pues de personal y va a ser difícil que se pueda gestionar todo ese aumento del voto por correo. Pero lo que sí parece es que la participación o el interés por participar en esas elecciones es altísimo, según lo que reflejan los primeros datos, como digo, de esos estudios sociológicos que dice o que comenta Narciso Michavila. Es decir, que hay un cabreo generalizado de los españoles, más aún con Sánchez, bueno, pues por todo lo que está haciendo y por convocar estas elecciones en esa fecha, que va a perjudicar a las vacaciones de mucha gente, y hay una gran motivación por echar a Sánchez de la Moncloa. Eso parece bastante claro y evidente. Por eso, esta semana ya estamos viendo un cambio de estrategia desde Moncloa, desde bueno, pues la propia presidencia del gobierno, para intentar frenar el hundimiento que se avecina, porque Bueno, los datos parecen reflejar que es posible que el PSOE baje no ya de los 100 escaños, sino incluso que pueda estar por debajo de los 80. Y eso, bueno, pues ha hecho que haya un cambio total y absoluto de estrategia. Y ahora, pues vimos también en este fin de semana a la vicepresidenta Nadia Calviño haciendo declaraciones diciendo que todo lo que no sea votar al PSOE por parte de la izquierda es un voto al PP Vox, es decir, que buscan el voto útil. Bueno, pues recordemos que ellos han estado protegiendo, digamos, a Yolanda Díaz y su proyecto Sumar, para que sumara, digamos, por la parte de la izquierda del PSOE. Pues esa estrategia ya la han borrado, se han quitado de en medio, lo han apartado, porque ahora se quieren centrar en el voto al PSOE como voto útil, porque saben que se les cae el caballo, es decir, definitivamente se les puede hundir el voto al Partido Socialista Obrero Español, y por eso estamos viendo ese cambio de estrategia. En fin, no sé ustedes, pero yo tengo recuerdos no muy gratos cuando el PSOE está en apuro y pasan muchas cosas raras en España. No quiero mencionar nada, sino yo creo que todos lo podemos recordar, y desde luego con Sánchez ahí, que ya vemos la capacidad de trilero que tiene de poder buscar cualquier fórmula sin ningún tipo de escrúpulos que le pueda interesar a él personalmente, y ahora también al propio PSOE, que la verdad que me preocupa, y habrá que estar atento de aquí a las próximas elecciones, porque me temo que alguna sorpresa vamos a tener. Y yo, si fuera el PP o Vox incluso, haría un consejo de crisis para eventualidades, digamos, que puedan suceder previo a estas elecciones. En fin, volviendo a las elecciones regionales y autonómicas, recordarán lo que dije en mis comentarios en semanas previas y a preguntas incluso directas del propio Diego en el especial del programa que hizo el domingo de las elecciones. No me creía las encuestas, no me creía que el PSOE no perdiera absolutamente nada en Canarias, y apostaba claramente porque había un cambio de ciclo y un cambio de gobierno regional. Pues estamos viendo que es así, y parece que ya es una realidad ese pacto, o que se puede cerrar en próximas horas el pacto entre el Coalición Canaria y el Partido Popular en la mayor parte de las principales instituciones de Canarias, con lo cual pues me alegro muchísimo, porque sin duda alguna era lo que se merecía ese desastre en la gestión y los escándalos de corrupción del caso Mascarilla, del caso Tito Berni, que se ha querido ocultar, que por cierto ahora la presidenta del Parlamento y del Congreso de los Diputados no quiere la Merichel, no quiere dar ninguna información sobre la destrucción de pruebas del ordenador y de todo lo que ha pasado con ese escándalo del Tito Berni. Y en fin, bueno, pues esperemos que se aclare algo más de aquí a las elecciones, porque sería muy bueno que la gente estuviera informado de qué es lo que ha pasado ahí, de ese escándalo tremendo de corrupción, con drogas y con prostitutas de por medio, y sobre todo con fondos públicos desviados para el interés general. En fin, nos quedan desde luego muchos días muy interesantes por delante, y veremos lo que puede pasar. Y en Canarias, desde luego, este cambio de ciclo pues va a traer también consecuencias para estas próximas elecciones generales. Una de ellas es que vamos a ver Coalición Canaria con quién va a ir a este proceso electoral, a estas generales, porque ya se está hablando que los de Nueva Canaria van a querer otra vez intentar acercarse a Coalición Canaria para hacer una plancha o una coalición que recoja todo el voto, digamos, regional o autonómico. A mí no me gustaría, sinceramente, que Nueva Canaria, que Román Rodríguez se quedó fuera y se fue castigado, por todo el desastre de gestión que ha hecho, pues que ahora se intente salvar metiéndose en ese proyecto de Coalición Canaria. Me gustaría, sí, que por ejemplo Unidos por Gran Canaria y todos esos otros proyectos, digamos, más insulares o más municipales, que tienen un carácter de liberal, pues sí puedan estar metidos en ese gran lista, digamos, electoral de coaligada, para tener unas listas que la gente pueda votar y que no, bueno, que no contradiga, digamos, lo que es el sentido de ese voto, ¿no? De que haya una representación realmente de Canarias y que defienda los intereses de las islas. Pero, en fin, habrá tiempo para comentar este extremo. Veremos lo que pasa en la izquierda también, si finalmente el viceproyecto Sumar de Yolanda Díaz, que ahora lo quita de en medio Sánchez, que lo estaba protegiendo, veremos si al final hay acuerdo o no con Podemos. Lo veo muy difícil y eso va a traer consecuencias también para toda esa parte, digamos, de la izquierda comunista, porque realmente si no van juntos, difícilmente podrán servir de apoyo, digamos, a Sánchez, porque Sánchez por sí mismo y el PSOE por sí mismo ya saben que no consigue absolutamente nada. Tendría que reconstruir prácticamente todo el proyecto Frankenstein, a la que ahora se están desdiciendo, porque si no, ellos mismos van a quedar absolutamente en la nada. En fin, acabamos con el tema internacional. Ucrania, bueno, pues se le acaba el tiempo para iniciar la contraofensiva, porque pueden perder el apoyo y el dinero de Washington. Van a empezar aquí las primarias, la campaña ya para las presidenciales del próximo año, y hay muchos candidatos o precandidatos republicanos y algún demócrata que está cuestionando tanto dinero que se está desviando a Ucrania. Entonces, yo creo que Ucrania debe hacer una gran ofensiva y no debe alargar muchísimo la guerra, que es a lo que está apostando precisamente los rusos, ¿no? Está claro que están queriendo alargar esto para ver si hay un cambio en los apoyos de los gobiernos occidentales, que van a tener que también pasar sus procesos electorales como vamos a tenerlo en España. Y a eso van a apostar y, por tanto, Ucrania tiene que tomar ya decisiones rápidas y drásticas y hacer esa contraofensiva antes de que se le complique y se le alargue, digamos, el conflicto. También hay noticias de Colombia. Petro está en grandes dificultades por el escándalo de varios ministros y del embajador en Venezuela, y bueno, pues ha tenido que cesar a muchos de ellos y está en una situación bastante complicada. Ya vimos también los problemas que había con la corrupción de su hijo, que lo habían pillado con vínculos con los narcos. Ahora este embajador en Venezuela se le filtra una llamada que estaba haciendo con una de las ministras colombianas de Petro, en donde le estaba amenazando por esos conflictos que tenían entre ellos con que iba a desvelar las fuentes de financiación de la campaña de Petro. Muchos deducen de ahí que pudiera tener esa vinculación con el narco, como muchos sospechaban, aunque no había pruebas sobre eso, ¿no? También hay noticias, digamos, positivas y esperanzadoras. El presidente de Uruguay, Lacalle Pou, que abrió la cumbre de presidentes de los estados del Mercosur, que se celebró en estos días pasados en Brasil, y al que se unió también Gabriel Boric de Chile, que es una izquierda, pero una izquierda un poquito más razonable y moderada, hablaron y denunciaron a Maduro, que estaba presente ahí en Brasil, invitado por Lula, como un dictador y como un genocida en esa cumbre, ¿no? Delante del propio tirano chavista. Esto es la primera vez que pasa, porque es de las pocas veces que Maduro va a este tipo de actos, digamos, internacionales, y ahí estaban todos los presidentes de América del Sur, y la verdad que, bueno, pues fue un aire fresco el que pudiéramos escuchar tanto al presidente de Uruguay como al de Chile denunciar claramente que en Venezuela hay una dictadura y que ellos mismos están sufriendo pues toda esa emigración que ha afectado a tantos millones de venezolanos por esa dictadura, por esa narcodictadura que hay y tiranía que hay en Venezuela. Decírselo en la cara al propio Maduro, pues la verdad que a uno le llena de satisfacción, y esperemos que cunda el ejemplo y que pueda haber un cambio efectivamente de rumbo y no apoyar a todas esas dictaduras, empezando por la cubana, porque lógicamente es por donde empiezan y por donde han terminado todos los males que hay en América del Sur. Son los patrocinadores todo eso, o sea que el castrochavismo esperemos que empiece a tener sus días contados. Ojalá sea así, por lo menos ya se denuncia abiertamente, cosa que hasta el momento no, bueno, pues no se hacía, y además delante del propio Maduro y ante la vergüenza de Lula, ¿no? Que bueno, pues también fue reprobado por la propia asamblea y por los diputados de Brasil. En fin, esto es todo, no tengo tiempo para más, ya seguiremos comentando porque va a estar sin duda pues días muy entretenidos con este proceso electoral que nos viene ahora para el día 23 de julio en adelante y vamos a tener muchas cosas que comentar. Eso es todo, un saludo, Diego.
Bueno, pues para concluir el programa de hoy, como habitualmente hacemos, los lunes tenemos esta tertulia maravillosa que hoy está compuesta por don Sebastián Ledesma.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo a todos los oyentes.
Ya podemos decir...
Un par de semanas desaparecido y demás, pues aquí estamos otra vez.
¿Podemos decir ya que exdiputado del Parlamento?
Sí, ya no cesó, no cesó. Hombre, estamos hasta el 23 de julio. Hasta el 23 de julio estamos, pero es verdad, hemos cesado nuestras funciones. Yo no formo parte de la comisión permanente del Congreso, con lo cual ya estoy cesado en mis funciones.
Bueno, pues el amigo Sánchez acaba de proponer otra cosa de estas maravillosas que nos sorprende todos los lunes. Dice que a partir de ahora, hasta el 23 de julio, le propone al señor Feijó un debate cara a cara todos los lunes. Te lo juro, ¿eh? No es broma mía. Bueno. Esta es la última. Don Manuel Herrador, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, don Diego Calvo.
¿Qué le parece a usted esto?
Yo le iba a preguntar a su señoría si todos los expedientes que se están gestionando, que imagino que se hablará de cientos en el Estado, ¿no? En este momento se paralizan.
Sí, sí.
Hasta el día, hasta que se configure un nuevo gobierno.
Leyes, y las leyes, sobre todo.
Se algunas, retrocede. Los que están en trámite se ponen en el origen.
Algunas leyes también, por ejemplo, la ley de vivienda, pues se paraliza completamente, ¿no? No se va a seguir. Y también todas las iniciativas nuestras decaen, es decir, todas las PNL. Yo, por ejemplo, que llevaba una PNL y la vamos, y además muy ilusionado, que la llevaba el miércoles pasado en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo sobre La Palma y el turismo en La Palma para la recuperación, pues me quedó una pena porque ya eso decayó. Otra iniciativa que también llevaba, que era la Isla de la Graciosa, para que sea reconocido como un ente menor, pues también
pero decae. Si Sebastián, realmente... ¿tú eres de Coalición Canaria o qué? Preocupándote, PNL de Canaria, hablando de La Palma, de la Graciosa. Hombre, claro, tú eres de Anaurama.
yo soy de Canaria.
Pero digo, Sebastián, si están a medio tramitar, ¿qué ocurre?
Pues decae y se empieza
al nuevo origen.
Se empieza de nuevo.
Si va por aquí, vuelve a la casilla de salida, como
aunque
en el Monopoly.
Seis meses de trámite, sí, el proyecto.
No sé, y mira, vamos a ver.
Él lo valoró todo. Sánchez lo valoró todo.
Que se aprobaba en el Congreso, después tienen su tramitación. Pues ahora decae todo. Decae y hay que iniciarlo de nuevo otra vez. Y se iniciará, pues.
Ha caído usted en la casilla del Monopoly de vuelva a la casilla de salida. Claro. Todas esas proposiciones.
Ese era el cabreo de los de Podemos, ¿no? Porque tenían algunas leyes ideológicas, por ejemplo la de vivienda, que ellos querían como locos sacarlas, ¿no? Algunas y entonces pues está claro que para ellos esta acción inesperada de Pedro Sánchez de convocar elecciones anticipadas, pues le ha caído primero porque no se pueden rearmar, que vete a saber si ese era otro de los motivos. Dice, yo no quiero que a mi izquierda nadie se rearme, que sigan como han tenido, y así todos los que de la izquierda me votan a mí.
Se queden huérfanos de partido y caigan en el suelo. Eso yo creo que
hay
va a pasar.
Hay muchos motivos, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre he apuntado, el motivo principal es evitar las críticas, ¿no? Tú imagínate ese miércoles pasado, en la sesión de control al gobierno. Pedro Sánchez ahí reconociendo la derrota.
El ego no se lo permitía.
Y como es una persona narcisista, es una persona con un ego impresionante, pues no, yo no lo veo a él, pues yendo a una sesión de control donde Cuca Gamarra le va a poner allí, oiga, señor Sánchez, usted sigue pensando que sus políticas son las mejores para los españoles después de la derrota y el castigo que ha tenido, pues no lo veo.
Por cierto, ¿has conocido ya a la novia de Almeida o no? ¿La conoces?
Pues no.
¿Y tú la conoces ya?
No. Sé quién es, que es Teresa, ¿sí? Urquijo y Moreno, ¿sí? Y ha ido con ella a los toros y todo.
Del banco como el rey. Sí, que va con el ministro de Cultura y lo abuchea. Pues sí. ¿Pero por qué va el ministro de Cultura a los toros si no le gustan los toros?
Pues eso es.
Hombre, porque es el ministro de los españoles. Sí, yo siempre defenderé que cuando tengas un cargo ya público, te olvides en la.
¿Qué oficialidad hay en los toros? Es decir, ¿qué es una
pero corrida? Pero eso me supongo que serán en Madrid las corridas.
Sí, fue el rey y él fue con el rey.
Por el tema de la fiesta, ¿no? De San Isidro, ¿no? Será.
Pero vamos, que yo era la corrida de la prensa, que se llama tradicional. De
que el rey sí va porque le gustan los toros.
Sí, sí, bueno.
Bueno, esta chica que tiene 27 años, para actualizarnos, es hija de doña Teresa de Borbón, hermana del duque de Calabria, don Carlos de Borbón. Quiero decir que
tiene alta alcurnia.
En fin, que no es cualquier cosa.
Ya se llama Urquijo.
El alcalde de Madrid se ha buscado a alguien, pues.
Ya tiene.
¿Tú crees que habrá hecho un casting?
Se le pasa el arroz.
alguien de altura, ya que.
Pero alta no será la chica, ¿no? Muy alta no será, ¿no?
No, aquí sale a la misma altura. Pero tú sabes que hoy día hay zapatos de caballero que disimulan 8 o 10 centímetros.
El Fari los inventó bien.
Te vienes para arriba rapidito.
Qué bueno. Después, me encanta esto, porque después de tanta tensión hay que relajar el ambiente. Oye, porque
esperamos a quien se ha cargado estas elecciones por encima de todo ha sido a Jorge Javier Vázquez, lo sepan.
Ya se ha despedido.
¿Irá a la televisión española?
¿A la televisión española?
Decía que tenía una oferta de RTV.
Lo que ha salido muchísimas fotos con la vicepresidenta segunda del gobierno.
Sí, iba a sus mítines, entonces, a sus plataformas. Igual va y nos sorprende, como número
Yolanda,
uno por
Yolanda,
Madrid.
Con Yolanda, sí. Es verdad que algunas personas que no la conocen, es que me encanta, ¿no? Yo lo he escuchado, de gente incluso que no vota a nosotros, digo, pero hay que conocerla, Yolanda Díaz es comunista, y es de las que ahora porque ha cambiado su vestimenta.
Se ha comprado una piel de cordero muy bonita.
Pero vamos a ver, esa es un lobo con piel de cordero. ¿Entiende? Ella, sus pensamientos son comunistas, ¿no? Y yo creo que el gran fracaso de esta coalición es que el lado comunista ha predominado en muchas leyes, ha predominado al Partido Socialista, y el Partido Socialista se ha visto castigado por eso, por arrastrarse con ideas de Podemos y demás.
Garzón se va porque tiene un niño pequeño, ¿no? Claro, lo llevó el otro día, no sé dónde.
Irá cuidarlo, tiene 2 años.
Pero decir, podemos.
Tiene prácticamente 2 años de indemnización. Yo creo que él, con la indemnización como ministro, ¿no? Imagínense, ministro de consumo, ¿no?
Tiene una buena indemnización.
Digo, ¿Y cuál ha sido su gestión durante prácticamente estos 4 años? Como
hay una
ministro
cosa
de consumo.
Muy dar una patada a la carne.
Es que es verdad.
Decir que habían bajado las apuestas cuando se habían prohibido los deportes.
Hay una cosa que no me gustaría que nunca me dijeran, es como lo han calificado él. Lo han calificado de vago. Ministro vago. No lo he oído. Hombre, ¿verdad? Y esto es algo.
Pero vete a la definición de vago
en la vida. Es de lo más deprimente que me pueden decir.
¿Y Subirat qué te
parece? Yo prefiero que me digan, este tío es genital que vago. O sea,
¿y Subirat qué te parece?
No, Subirat? Bueno, no. Este lo digo por.
Ha sacado una ley de universidades.
Como nos amenazó con pautarnos las veces que hay que comer carne y las veces que hay que tomar vino y las veces. Lo digo por eso, pero evidentemente
turismo,
hay ministros como el de universidades y algún otro.
La precariedad en el sector turístico.
No van a pasar a la historia por haber dejado su huello y su huella y su impronta.
¿Cómo va a ser un área como consumo un ministerio? Es que es un disparate.
Absurdo.
Eso es tomarle el pelo a los españoles. Es decir, esto es derrochar dinero público. Y ahora le tenemos que pagar a este señor 2 años de indemnización. 2 años.
Sí,
con todos sus privilegios.
Pero además no olvidemos.
Cuidado,
y
a los secretarios de Estado también.
Uy, a los secretarios de Estado.
Y algunos lleva detrás de
ministro. Y algunos secretarios de Estado que estoy pensando, que digo, bueno, es que ¿qué ha hecho este señor? ¿Cuál es el balance suyo durante estos 3 años? Prohibir las apuestas y demás.
Pero además, Sebastián.
Es que el consumo es una dirección general.
En estos cuatro años que no ha aportado, como tú dices, nada, porque sabes que yo defiendo siempre que el que esté ahí arriba, que nos enseñe algo y aporte algo, este no ha aportado nada, pero es que encima le han tenido que llamar al orden discretamente varias veces desde instancia más alta del gobierno para decirle no, esto no es así, o contradecirle en público ante recomendaciones y sentencias que él ha propugnado en la alimentación. Y entonces, bueno, pues una más de las de Podemos y la de los comunistas, que se nota que estaban donde estaban porque necesitaba el jefe su apoyo, ni más ni menos.
Pero no había gente más capaz. ¿No había gente más capaz en Podemos que Yone Belarra, Irene Montero?
Bueno, eran los jefes. Eran
Alberto Garzón.
Eran los jefes.
¿Y Subirat? Es que, de verdad, es que yo veo el nivel y digo, pero es que si esta gente... No sé, si yo tuviera una empresa, los contrataba de asesor para algo. No sé si para coger el teléfono.
Eran los jefes.
Pero unos discursos un poco vacíos. No los veo capaces de llevar un ministerio, aunque sea el de consumo.
Eran los jefes.
Sí, y eso es lo que pasará, ¿no? Es decir, Podemos va a replantear su estrategia y seguramente ellos viven mejor en la confrontación y ahora mismo yo ese acuerdo yo lo veo complicado, que llegue un acuerdo con Sumar y con Yolanda Díaz lo veo complicado por sus egos personales, es que ya han tocado moqueta, ¿no? Y bajarse de la moqueta y todos sus asesores y demás va a ser complicado, va a ser difícil para ellos.
Tú ves a Irene Montero de número 4 de la lista de Iñigo, ¿no?
Es que eso
no, puede, eso no, Diego, no lo va a hacer.
Yo eso lo veo complicado y sobre todo el gran manipulador de todo esto, que es Pablo Iglesias, que está detrás,
que sigue estando.
Dice, ¿a mí qué me interesa? Que yo venir como salvador. Venir como salvador. Y después del batacazo que se van a meter el 23 de julio, pues decir, aquí estoy yo para salvar este proyecto. Porque estos no han servido. Y a él...
¿Y lo comprará alguien?
¿Pero cómo que lo comprará? Eso es la estrategia siempre de los dictadores. De decir, mira, estos no han servido... Yo tengo los máximos poderes y aquí hago y deshago todo lo que me da la gana. Y eso es lo que hará.
Sebastián,
pues probablemente lo que hará.
Estoy confirmando el número. 27 partidos, 27 papeletas por cada uno de los cuatro estamentos que votamos el otro día, nos encontramos en las mesas. 27. Te lo digo por lo de Sumar y Podemos. Quiero decirte, ¿de verdad puede haber, aparte de dos o tres rozando el centro... y dos o tres rozando un poquito estos dos o tres de centro por la izquierda y por la derecha, ¿dónde vamos con 27 partidos? No, palabra de honor. Sí. ¿Puede haber tanta diferencia de programática entre uno y otro en 27 partidos?
Y eso que yo pensaba que no había llegado a buen puerto una iniciativa legislativa, que sí, Olona me lo recordó, que existe en este país. Hay que firmar un documento para presentar candidaturas en las circunscripciones. Los partidos que ya tienen representación, no, pero los nuevos partidos de nueva constitución, sí, para presentar una candidatura en Madrid tiene que tener la firma ante notario de no sé cuánto, el porcentaje del censo, cuidado.
Son 500, sí.
Un número sí, importante. Bien. De firmantes, que no tiene que decir que vayan a votarlo, sino
sí,
que
simplemente que lo apoyan.
Que apoyan para que se presente como partido, sí,
claro,
político.
Pero es que, te digo sinceramente, llega un momento que dices tú, vamos a ver, ¿en qué no coincidimos? ¿En qué no coincidimos? Si no sé ni entre... Mira, a mí me preguntas ahora, y estoy dentro de la comunicación, las diferencias troncales entre Nueva Canarias y coalición, y no te las sé decir. ¿Ya está? A mí me preguntas ahora, digo, oye, Manuel, habla... dime tres diferencias troncales.
La diferencia.
Clarico, el canarista y el canario. No, el canarista y el canario.
Claro, no, pero yo hablo objetivamente del archipiélago. No te las sé decir. Y entonces, ¿qué ocurre?
Ni ella tampoco.
Entonces, ¿qué ocurre? ¿Que todavía me vas a poner 23 nacionalidades más o 23 ideologías nacionalistas más complementarias?
Bueno, y escúchame una cosa. Sumar y Podemos, yo no sé qué opinen ustedes, pero yo opino que no van a llegar a un acuerdo.
No, yo también. Yo lo veo complicado, sobre todo por los egos personales que hay ahí, ¿no? Es decir, cuando Yolanda Díez va a imponer su criterio, las otras van a decir que no hay. Y, por ejemplo, en comunidades está estamos hablando, comunidades como Valencia, el Compromís y Más País o Más Madrid, va a ser complicado que acepte que Podemos vaya por delante de ellos. ¿Qué va a pasar en Madrid, por ejemplo, no? Es decir, ¿tú crees que Íñigo Rejón va a permitir que Montero o que Belarra vaya de número uno? No lo van a hacer, ¿entiendes? No lo van a hacer. Y como siempre, pues cogerán y al final pues irá cada uno por su lado. Otra cosa, por ejemplo, pero yo aquí también lo veo complicado. complicado, ¿eh? Que aquí acepte que Alberto Rodríguez lidere todo, ¿entiendes? Podemos, entonces, ¿dónde queda, no? ¿Dónde queda Podemos?
Oye, me queda una pregunta. ¿Los candidatos canarios que querían dentro de 9, 8, 7 meses apuntarse al Senado y al Parlamento, que bueno, se van a apuntar ahora ya en julio, y que han salido alcaldes?
No te queda, vamos, más remedio. Es decir, las candidaturas tienen que estar en 10 días. Es decir, las coaliciones este viernes y las listas 2 semanas después.
Y si salen las primarias no van a ser elegidos, y si, como es de esperar, porque irán los 3 primeros o 4 o 5 de las listas con sillón en Madrid, ¿qué dejan la alcaldía?
No.
¿Lo compatibiliza?
No, por ejemplo. Las dos cosas. ¿Pero a quién te refieres? ¿Al alcalde de Santa Cruz?
Por ejemplo.
¿O el de Santiago, de Santiago el Teide?
Es compatible. Es compatible. ¿O el de Santiago? Es compatible el ser diputado con ser alcalde. Nosotros
compatible tenemos, legalmente, dices tú.
Legalmente.
Pero, claro. ¿Y físicamente? Es decir, de reloj, a nivel de física, que tengo 24 horas.
Hombre, vamos a ver. Nosotros,
¿se puede? Va poco a Madrid. Va.
Nosotros tenemos alcaldes, diputados, sí, que son de pueblos pequeños, de 2.000, 3.000. 4.000.
No, bueno, de capital de provincia.
Una capital de provincia.
Pero una capital de provincia o una capital de Canarias, porque que Tenerife es capital también de Canarias.
Te voy a hacer la pregunta de otra forma, Sebastián. ¿Por qué no te vas a Madrid? ¿Por qué te gusta ser parlamentario? ¿Por qué no te vas a Madrid? Deja que esté un alcalde que le guste estar en la calle Méndez Núñez todo el año.
O deja a militantes que quieran ser diputados nacionales que no tengan.
O deja, bien, por eso digo, pero esto de la dualidad, aun siendo capaz técnicamente de poder llevarlo, es que no lo pillo.
Yo opino como tú, es decir, es complicado ser alcalde, lo hemos hecho, y ya te digo, en mi partido los hay, pero personalmente yo creo que siendo alcalde es el mayor de los privilegios que puede tener una persona, defender a su
Manuel
vecino.
Domínguez no fue diputado nacional concejal, no alcalde, primer teniente alcalde, ¿no?
Sí, siendo concejal estaba en la oposición.
Exactamente, pero no gobernando.
No.
Yo entiendo que puede ser compatible con un Parlamento de Canarias o incluso con un Cabildo Insular. Puede ser compatible, pero sí, con un Parlamento Nacional.
Pero aún así, Diego, de verdad, aún así digo
que entiendo, no
pero aún
me
así
gusta.
Te digo, qué necesidad.
No, pero o sea, bueno, ahora
qué necesidad. Estamos criticando al. Habrán oído esto, que el expresidente del Cabildo de Tenerife, don Pedro Martín, decía, le han criticado que hacía un horario de oficina, de 8 a 2 o de 7 a 3. Me da exactamente igual.
Y la reina de España también.
Y que se iba bien. Pero estamos criticando esto. Pero ahora no criticamos que incluso de los 5 días laborables de la semana, 2 o 3 los dediques a viajar o a irte a un pleno o a irte a una comisión.
Yo además lo veo más complicado en el Congreso, porque el Congreso necesitas estar más días allí. Por ejemplo, el Senado no necesitas, es cada 15 días, un día, es la votación y nada más, ¿no? Y
¿no hay comisiones en el Senado? Sí, ¿no?
Sí, hay comisiones, pero hombre, claro, si tú eres alcalde, lo procuras estar en las comisiones lo menos posible.
Pero
¿no?
En el Senado sí hay más alcaldes que.
Sí, sí hay.
Que
sí,
en el Congreso.
Hay, porque además yo creo que te permite esa labor. Ahora, siendo capital de provincia, yo lo veo difícil, ¿no?
¿Paulino no compaginó también las labores de alcalde con la de diputado?
Sí, sí, sí.
Siendo alcalde del Sauzal, fue diputado, ¿no?
Sí.
Pero bueno, ahora viene.
Pero bueno, esa misma pregunta se la han hecho.
No lo pillo.
Se la han hecho al alcalde de Santa Cruz. Todavía,
no lo pillo.
Es el que está rumoreándose, ¿eh? ¿No? Que
pero se la han hecho y él le ha contestado que ni a medio, ni a corto, ni corto, ni medio, ni largo plazo, él prevé irse del ayuntamiento, porque además el pacto es de alcalde
por Bermúdez,
¿no? Si ahora se cambia de candidato, habría que revisar el pacto, ¿no? Esa por lo menos mi opinión, ¿no? Y yo creo que es lo que la mayoría también piensa, ¿no?
Pero va a haber sorpresa en las listas de los partidos con posibilidades de tener representación, sí. Va a haber sorpresa. Yo creo que en el PP también va a haber sorpresa.
Se está diciendo de Pedro Martín, por ejemplo, que se están disputando, no al Congreso, pero al Senado, ¿no? Senado, vamos a ver, el Senado, quieras o no, y eso me mata el amigo Antonio Larco, quieras o no, tiene.
Viene esta semana, ¿eh? Sí, viene, pues, así que ay, lo que dice.
Pues,
que
hale la pregunta, hale la pregunta, pero bueno, él te dirá todo lo contrario, ¿no? La importancia, que me parece muy bien, porque es verdad que es una institución que está en la Constitución, pero desde el punto de vista, y él es una persona que cumple y está allí y está prácticamente los tres días fijo.
Pero y le gusta el Senado.
Pero es verdad que hay muchos compañeros que, bueno, que ahí no es tanto la exigencia, sobre todo a nivel de votación. Nosotros tenemos que votar sí o sí los martes y los jueves, ¿no? Y por lo tanto tenemos que estar mínimo de martes a jueves, mínimo. Y después ya, pues si tienes comisiones por la tarde, o si tienes comisión un lunes o un viernes, pues ya entonces tienes que estar prácticamente toda la semana.
¿El partido o el Estado lleva control de las asistencias a esas dos instituciones, al Senado o al Parlamento?
Nosotros tenemos un control a las comisiones. Yo, por ejemplo, que yo formaba parte de la mesa de una de las comisiones, de la del Tribunal de Cuentas, que es una de las comisiones importantísimas, sobre todo por lo que es el tema que se trataba allí, y yo era el vicepresidente y yo tenía que tener el control de los compañeros, porque además esa comisión es mixta, y tenía el control de los compañeros que iban tanto como diputados como senadores. Yo llevaba el control de los míos. Ahora, generalmente los partidos, cuando una persona no va, pues buscan un sustituto para no perder las votaciones, ¿no? Pero que nosotros sí llevamos el control de las personas, sobre todo los nuestros.
Te voy a hacer la pregunta de otra manera ahora que ha acabado la legislatura. ¿Los hay que se escaquean durante los cuatro años partido?
Bastante.
¿Y qué? ¿Y tienen existe alguna herramienta legal para reconducir esto?
No se le des cuenta ni un euro.
No, o sea, es una cuestión de moral personal, sí, de dignidad y moral.
En esta legislatura nosotros no hemos tenido, aparte de los problemas que hemos tenido, ¿no? Pero de ese tipo no hemos tenido, que se han sancionado por otras cosas. Incluso nosotros tenemos un régimen interno de que, por ejemplo, en el tema de las votaciones, cuando tú fallas o tal, pues te sancionan. Claro, si tú no vas a una votación, te pueden sancionar. Claro que te pueden sancionar, y de hecho pues ha sancionado a compañeros que no han existido y a compañeros que se han equivocado, ¿no? Casos famosos, ¿no? Que ha habido en equivocaciones de la votación, ¿no? Pero los partidos generalmente tienen ese tipo de controles de las personas que se escaquean. Pues oye, pues si tú, como tú no vayas a una votación, te sanciono.
¿Y conoces alguno de provincias que tiene pleno en Madrid, pero luego se le olvida, estando en Madrid, que tiene que ir al pleno?
Sí, claro.
Ha comido demasiado el día anterior.
Bueno. Tú ya estás.
Qué bueno. No, qué divertido.
Pero es verdad, yo, por ejemplo, he tenido compañeros que eran concejales en algún municipio y a veces lo tenían complicado y difícil. Yo siempre he sido partidario y defensor de que una persona se tiene que dedicar a la institución que ha sido elegido, ¿no? Eso yo siempre he sido defensor. Otra cosa es que, claro, oye, pues siendo alcalde y siendo senador o siendo diputado, tienes una relevancia mucho mayor, claro, puede la proyección mediática, sobre todo, pues mucho mayor. Pero bueno, para mí personalmente, yo que he sido pues candidato en dos municipios de este valle y que realmente pues vamos, para mí el mayor privilegio que puede tener un político es ser alcalde de su pueblo o del lugar donde vives, ¿no? Yo sinceramente mi pensamiento es esa incompatibilidad, sobre todo porque te tienes que dedicar 100% a los vecinos, ¿no?
¿En Madrid están satisfechos de lo que el PP ha conseguido en Canarias, en general, en tanto en Parlamento, cabildos y
en Madrid? ¿En Madrid te refieres en Génova?
Sí, o sea, me refiero los jefes del PP.
Yo creo que en Madrid ha analizado, nosotros tuvimos junta directiva la semana pasada y se analizaron todos los resultados. Es verdad que nuestro presidente no pudo asistir por motivos de enfermedad, estaba pues bastante tocado Manolo, pero estaban satisfechos y lo felicitó Feijóo, ¿no? Por los resultados. Estamos jugando un diputado que puede ser muy importante, muy importante. Hoy no estamos jugando
en la Junta Electoral.
No estamos jugando
aquí,
un diputado
del Parlamento
en Lanzarote,
regional.
En Lanzarote, ¿vale? Porque ese puede ser el diputado 16, el que nos permita pura y exclusivamente con Coalición Canaria tener esa mayoría.
Sacar la ecuación a Casimiro.
Y bueno, otra cosa es que con Casimiro, pues tú sabes cómo es él, ¿no? Pero claro,
700
Casimiro
millones.
Si es importante.
700 millones al año.
si es importante Casimiro, te va a sacar lo que él quiera, ¿no? Y él ya lo sabemos, lo conocemos, ¿no? Entonces, hombre, es importante, sobre todo para nosotros, tener ese diputado 16, sobre todo por el incremento, ¿no? Yo, por ejemplo, si haces un análisis de Tenerife, se ven las campañas donde se hicieron y donde se han aceptado. Por ejemplo, López Afonso hizo una muy buena campaña y hay que reconocer que duplicar los resultados ha sido una buena labor.
Ha duplicado López Afonso el cabildo.
Sí, claro, teníamos 4 consejeros.
Y ha obtenido muchos más votos que Rebeca.
Sí,
muchos
sí,
más.
Sí, no como a Manolo. Manolo es verdad que la lista más votada. Yo, por ejemplo, no es lo mismo, por ejemplo, en Los Realejos. Yo que estuve en las mesas en Los Realejos y estuve allí, es verdad que allí, pues la lista de Manolo y la lista de Adolfo, es decir, tanto las municipales como la lista autonómica, tuvieron los mejores resultados, ¿no? Pero eso se nota que la gente sabe lo que vota.
¿Y de, eso, bueno, y de Tarife y Santa Cruz? ¿Qué
Tarifa es,
análisis
yo creo que tenemos que estar contentos. Ha subido dentro de un marco complicado y difícil.
¿Por qué no le preguntas por Ernazurita, que es el gran fracaso?
Sí, bueno, también la Laguna.
Que además
sí,
es compañera diputada, que la han dejado en el paro absoluto.
Sí, ¿cuál es la lectura? ¿Qué hacen? ¿Por qué en la Laguna cuesta tanto que el PP crezca?
Yo personalmente, mira, si hacemos un análisis, yo no soy...
Perdona, es la agrupación del PP con más afiliados, si no tengo entendido mal.
Sí, sí.
Tiene
sí,
más
sí,
afiliados en la Laguna sí, que en Santa Cruz, creo, ¿eh?
Sí, sí, que en Santa Cruz, sí. Bien. Pero vamos a ver, Ana hizo un trabajo complicado y difícil.
Porque, sobre todo llevando el 2 que llevaba.
¿Entiendes por qué? Porque el tema Diego siempre que...
Hombre, para que no lo sepa, era el concejal de Ciudadanos. Es decir, sí, hay que, sí. A los del PP de la Laguna les tuvo que sentar de bien. Sí. A los afiliados del PP de la Laguna tuvo que sentar maravillosamente. Y ahora va a poner carteles chapote.
Sí, sí, sí.
Dame.
Sí.
Es que eso yo no sé qué se le ocurrió, pero para darle un premio, ¿eh?
Ponle nombre, por favor.
Juan Antonio Molina. Buen chaval, es un chico estupendo, un abogado, yo, simpático.
Yo lo conocí.
Pero más despistado que una pireña en un bidé. Sí, y Ana Zurita tenía que haber dicho, pone sonrisa y sonrisa. Pero que yo, que tengo un partido con muchos afiliados, para poner dedos, ponte de 6, como hizo Luisi, que es bastante mejor Raquel que Juan Antonio. Pero, chico...
Luisi tuvo unos muy buenos resultados. Espero que Coalición Canaria respete los resultados, ¿eh? No nos haga la pirula como siempre, y pacten ahí. Y echen a Luisi de la alcaldía. Esa alcaldía la merece Luisi, ¿eh? Yo creo que el partido tiene que ser contundente en ese sentido, ¿eh?
Y reconocer los errores. Ya se han cometido errores en las listas.
Cuestiones, mira, a mí, yo sinceramente, que se haya ya firmado el pacto de Santa Cruz, a mí que me lo tienen que explicar. Me lo tienen que explicar, porque yo creo que sinceramente tendríamos que haber esperado a cerrar algunos pactos que son fundamentales para nosotros, ¿no? Esa alcaldía no se nos puede escapar, es de Güímar. Es que no se nos puede escapar. Si nosotros perdemos esa alcaldía de Güímar, pues realmente quedamos muy mal.
Pero con quedamos muy con mal. Coalición, o sea,
¿entiendes?
Los números,
es decir, ¿sabes? Bueno, claro que sale con coalición, pero ya viste que el pacto anterior fue coalición PSOE. ¿Por qué? Porque se reparten después el poder. Se reparten el poder. 2 años para ti y 2 años para... ¿Y qué va a pasar?
Yo creo que Coalición no se la va a jugar casi en ningún sitio con el PSOE esta vez. Hay unas elecciones generales ahora, ¿eh?
Sí, ¿entiendes?
Oye, Sebastián...
Y Coalición Canaria lo va a tener difícil de mostrar. Y además, también se ve que esa coalición que ellos hicieron, PSOE, Coalición Canaria, no fue bien vista por los ciudadanos, porque al final Luisi, mira, tuvo mejores resultados. ¿Entiendes? Estuvo mejor.
Y en La Palma, al revés. Unas coaliciones extrañas, Coalición Canaria, para arriba como un demonio. Sí, sí. Las coaliciones extrañas pasan facturas, ¿eh?
Lo de La Palma es que hay que hacer un análisis muy profundo, ¿no? Es decir, ahí han castigado a los que han gestionado el tema del volcán, ¿no? Sí. Cuando se han esforzado. Yo realmente a mí
me
dio pena.
Yo cuando dicen, es que lo hemos hecho muy bien en el Parlamento de Canarias y todos dándose besos y abrazos. Pues mire usted la población de La Palma, cómo
sí,
se lo ha puesto.
Sí, sí. Es una pena, ¿no? Mariano, yo sé que se ha roto trabajando igual que Noelia, ¿no? En San en los Llanos de Eridane, como, no sé, yo creo que lo ha hecho dentro de esas posibilidades, lo han hecho, y a mí me consta, ¿no? Como diputado nacional, el esfuerzo que ellos han hecho para conseguir los recursos. Bueno, al final los ciudadanos, es que es complicado a veces, ¿no?
Vale, que los recursos tienen que llegar a los ciudadanos. ¿Entiendes? No conseguir los recursos es suficiente, hay que ponerlos en las manos de quien lo necesita.
¿Va a haber alguien alguna vez que le diga a los que comparecen tras los fracasos electorales a decir nos hemos dado cuenta que nos hemos equivocado. Esto les suena, que es raro, ¿no? Que dicen, nos hemos dado cuenta que nos hemos equivocado, hemos hecho las cosas mal, tal. Alguno que diga, y de paso pide perdón, campeón o campeona. De paso pide perdón. O sea, lo he hecho mal, reconozco, soy consciente de mis fallos durante 4 años.
Pero cuando lo dice con sinceridad, Manuel.
Pero por no, eso no, digo, lo pero
cuando,
por lo menos...
Cuando lo dice con sinceridad,
el poder
porque,
tendiosa,
eso, porque eso, lo que, eso es lo que hizo Pedro Sánchez la semana pasada, el lunes. ¿Qué fue lo que hizo? Yo he escuchado, poco menos, también echándole la culpa a los ciudadanos. Como que los ciudadanos son tontos. Como que los ciudadanos son tontos y han votado cosas que... Yo, claro, porque yo, analizando sus palabras, yo digo, este... Es que nos está tomando el pelo.
Eso está riñendo a la ciudadanía. Está riñendo.
Es decir, nivel Dios. Les voy a dar una oportunidad
para que rectifiquen.
Para que ustedes rectifiquen.
Exactamente.
Pero bueno, eso ya es sinvergüenza.
Nivel
pero
Dios.
Si nos
no tenido... solo no pido perdón, sino que además culpo a algún tercero. Pero en regla general, ¿no? O sea, lo he visto en Podemos con varias veces. Lo hemos visto en Ciudadanos. Ya. Hemos hecho algo mal, somos conscientes, nos hemos equivocado. Pero, chico, y como nos hemos equivocado, pedimos perdón a todos los que hemos podido hacer daño. Que son tercera edad, sanidad, mayores, autónomos, padres, colegios, educación. Pidan perdón, chico, por el mismo precio.
Pero
mismo
tú imagínate que te vas a quitar de ministro el 23 no podemos quitar de ministro al escriba. Y se podrá rectificar las barbaridades que se están cometiendo, por ejemplo, con el tema de los autónomos, ¿no? Es decir, yo creo que hay que hacer una modificación bastante, bastante importante en ese sentido, porque los que están sustentando la mayoría de nuestra economía, la mayor parte de nuestra economía son los autónomos. Y nos los hemos cargado.
Y acuérdate,
y nos lo estamos cargando.
Como una cosa tuya en Madrid, como una cosa tuya, decir que nos cobren el último minuto del día hábil. Hombre. El último minuto del día hábil. ¿Qué voy a pagarle usted? Junio. El 30 de junio a las 23:59 paso el cargo.
Sí, sí.
Sea domingo, sea San Sebastián, sea San Santiago.
Hoy día se puede hacer,
o sea, hombre, por favor. Entonces,
estamos hablando de máquinas.
Ya verás que cuando llegue el PP lo va a hacer.
Tú los programas.
Macho, es que hay veces que son 3 días antes.
Pues es una iniciativa.
Oye, que hay días que son 3 días antes. Sí, hay meses si que son 3 días antes. Repetir. Como caiga un viernes de fiesta, ese jueves por la de madrugada.
El ordenador va automático, ¿eh?
Ya, por eso.
Le pone día 31 a las 11:59 haces el cargo y él lo hace.
No, pero yo, por ejemplo, ponía el ejemplo, valga la redundancia, de los impuestos municipales. Yo ya no lo tengo domiciliado y lo llevo directamente para pagarlo en el último minuto, porque no me da la gana que el ayuntamiento me lo pase el primer día hábil del pago voluntario. No, hombre, no. ¿Entiendes?
Bueno,
pues la economía ahora mismo no está en esas condiciones, pero sí me gustaría la otra parte de Sánchez, de esa convocatoria es, como hoy hemos dicho, evitar las críticas dentro internas, porque no hay críticas internas si tú convocas elecciones, pero él tenía que haber convocado elecciones y coger y decir, pues yo no me presento, ¿no? Si él asume su fracaso, pues no te presentes tú.
Este es capaz de presentarse aunque pierda la siguiente.
Bueno, pues
es capaz, ¿no?
Hombre, eso es lo que se está diciendo, que quiere ir a la...
Oye, yo a quería la otra, tener ¿no? la presidencia
quería de la
enseñarle otra. A Diego y a Sebastián algo que comentó en algún otro medio de comunicación. Observen, por ejemplo, yo imagino que estas campañas vienen desde Madrid, por ejemplo, Ángel Montañés, de aquí del puerto, está sonriente, observen, la hemos visto por la ciudad, la cabeza está casi rozando la parte superior del póster, es decir, equilibrado, lo que
bien,
se llama una narrativa visual equilibrada. Observen, por ejemplo, la imagen de Carlos Tarife, en el mismo estilo. Está llenando la foto, la ley de los famosa de los 3/3 y con una sonrisa y un criterio. Y ahora viene esto que me ha sorprendido muchísimo, que es la foto de Manolo Domínguez. Está con a medio póster, fíjate toda la claridad que hay de la cabeza al tope, serio. O sea, una expresión.
Y hay pancartas que están peor. Eso es
bueno,
un cartel.
Muy rígida.
No, hay pancarta
y cortada,
que está peor.
Y cortado el póster por la corbata, casi le corta la barbilla porque le han bajado la foto. ¿Quién gestiona que una campaña tenga un criterio homogéneo?
Eso, por ejemplo, a un analista de imágenes que estaba en la televisión canaria analizando eso, los carteles, decía que eso, el acercamiento de Manolo era lo que intentaba es transmitir cercanía. Eso es la definición.
Pero hay un criterio entre candidatos. O sea, tiene que haber vamos a decir, una homogeneidad la campaña.
Tú eliges las fotos.
La foto sí, pero el aire, se llama aire. Lo que hay entre la cabeza y la parte anterior se llama
llama aire. Pues, ¿por qué no me subes esa foto y se le ve de medio torso?
Pero,
no
por eso, Manuel, porque lo que intentas dar es cercanía. Yo me apoyo en la foto, porque ahí ves como que Manolo está intentando salir de la foto, ¿no? Sí, es decir, lo coge y entonces...
Y aquí no... Y aquí no le buscamos
ahí,
que...
No, ahí es una imagen de una persona...
Pero debe de haber un criterio, Sebastián, global para la campaña.
Bueno, vamos a ver, que yo estoy de acuerdo contigo.
Debe de haberlo, ¿no?
Y tampoco no creo que esa sea la mejor imagen de Manolo. Pero
es raro.
Es verdad.
Debe, sobre todo, el posicionamiento, el equilibrio narrativo que debe traer de Madrid o de aquí, donde sea, unas medidas. Oye, el candidato tiene que estar a 3 centímetros de arriba, 4-2 centímetros en el segundo botón de la camisa. ¿Algún criterio?
Pues no lo sé quién
es. Me sorprende que un partido de este calibre tenga fisuras de este tipo.
Yo creo que no es un error, es una estrategia.
Es una estrategia, ¿eh?
Eso alguien ha pensado, vamos a conseguir ese efecto, pasa a conseguir el contrario.
Pues tengo que estudiar más. Me he quedado.
Perdona que usted es un catedrático y yo estoy hablando. Yo estoy hablando, no en base a mi pensamiento, sino a lo que. En un análisis, me acuerdo cuando hicieron ese análisis de todos los candidatos al gobierno de Canarias, de Noemí Santana, de Ángel Víctor Torres con su sonrisa y demás, lo que quería trasladar, o de Román Rodríguez, y de Manolo decía eso. A mí personalmente, pues yo no creo que esa sea la mejor imagen de Manolo.
Sobre todo,
pero sí es verdad que no lo había analizado.
Porque el que decide ser... una campaña la tiene que decidir en base a unos criterios. No, tú sonríes, tú no. Espérate, a ti te doy aire.
Pero
por
tú crees que los criterios, vamos, tú seguramente sabrás mucho más de esto que yo, seguro. Pero ¿tú crees que los criterios tienen que ser homogéneos a todos los candidatos? A lo mejor hay candidatos que interesa buscar lo que yo te estoy diciendo, esa cercanía a los ciudadanos, que te vean poco menos, porque Manolo ahí se ve como que quiere salir de la foto, ¿no? Quiere estar contigo, ¿vale? Es verdad lo que tú dices, yo no lo he analizado, la parte alta, ¿no? Claro, dejar tanto espacio.
Me corta por aquí por la corbata, nudo la corbata. Espacio.
Pero es que ese es el efecto que seguramente quería conseguir. Bueno, yo quiero acercarte.
Hay un alcalde, hay un candidato que afortunadamente no ha salido en las islas. Me alegro muchísimo, de verdad, que no ha salido de un partido que no es el Partido Popular, porque se va de las emisoras sin decir adiós. Y me alegro mucho que no haya salido. Estaba muy preocupado, digo, espero que no salga, y no ha salido. Y no solo se va de las emisoras sin despedirse de los que están en el control, ¿no? Que me parece fundamental. Tú piensas que un candidato, cuando yo me voy, ha habido ahí un ingeniero de sonido o alguien que se levante y que no le cuesta nada decir, oye, gracias a Dios. No. Sí, sí. Es que además me han dicho que cuando le han propuesto formarse un poco en comunicación y en oratoria, dijo, ya no necesito eso.
Bueno, eso con esa potencia.
Exactamente. Eso. Entonces, me alegro mucho que se le haya castigado para que, como una dosis de humildad, a ver si dentro de 4 años pues vuelve a saludar.
Pero
yo recuerdo ver a Rajoy en Antena 3. Estuve durante un tiempo dando
un cursito
en Madrid
de comunicación.
Y recuerdo estar con Rajoy, que no había persona que no saludara en Antena 3, ahí en San Sebastián de los Reyes. O sea, cuando entraba y cuando se iba, con todos los escoltas y la Policía Nacional y todo lo que llevaba. Pero iba parando y te saludaba allí, te saludaba. La señora limpieza te saludaba. Los técnicos, los cámaras.
A veces nos critican a los políticos eso, ¿no? Que saludamos mucho, ¿no?
Pues no,
yo por ejemplo en campaña dice, va, ahora vienen ustedes. Le digo, hombre, cada cuatro años no puedo estar, vengo cada 4 años a pedirle el voto en base a la gestión que hemos realizado. Yo no puedo estar aquí todos los días. Oye, que me puede ver usted un día, sí, claro, pero es que claro, si yo me dedico a estar en cada lugar, pues tú imagínate el tiempo que tengo para trabajar. Pero yo sí soy partidario de eso, de ser educado y cuando estás en un sitio saludar, ¿no? Hay personas que lo hacen de forma natural. Yo, por ejemplo, hemos hablado de Manolo Domínguez, es una persona que de forma natural lo hace, y él llega a un sitio y es espectacular y te saluda a todo el mundo.
Exactamente.
Te saluda a todo el mundo. Hay otra persona, yo por ejemplo, que mi carácter es un poco más introvertido y demás, me cuesta, pero siempre dentro de la educación, lo que se dice. Una cosa es que a veces pues no tienes ese impulso como él. Ya te digo.
Simpatía, no hablamos de simpatía, hablamos de educación.
Pero otra cosa es la educación. Y si tú estás en un lugar, lo normal es saludar a todo el mundo y no creerte superior, porque eso lo que denota.
Me alegro mucho que este candidato no haya salido por eso, porque es que estaba yo un día en otra emisora en Santa Cruz, en el control. Oye, Y después de tres cuartos de hora de entrevista de mi compañero, sale por la puerta que nos cruza. No es como aquí que la puerta está aquí, te puedes ir sin saludo. No, allí es que tienes que pasar delante y ni nos miró.
Pero no es Patricia, ¿no?
No es Patricia. Digo, ¿pero quién se ha ido este hombre?
Socialista no será, ¿no?
No es socialista. ¿Tú te acuerdas? Johan Cruyff tenía, cuando Javier Clemente era seleccionador nacional, se llevaba muy mal con Cruyff. Y recuerdo que en una rueda de prensa le dijeron a Cruyff: oiga, mister, ¿y qué opina de lo que va diciendo Javier Clemente de usted por ahí y tal? Y dijo, ¿en qué equipo jugó Javier Clemente? Voy diciendo, ¿de quién me estáis hablando? Pues lo mismo.
¿A contra quién ha empatado?
Pues lo mismo, exactamente, pues lo mismo, ¿no? Entonces...
Pero bueno.
Oye, pero bueno, yo creo que además la comunicación es fundamental hoy día, ¿eh? Si un candidato no está preparado en comunicación, que se olvide, no lo van a votar, ¿entiendes? No lo van a votar, y yo creo que además dentro de esa comunicación está la humildad y la
cercanía. A los ciudadanos nos gusta tanto que un diputado nacional como tú venga a darnos una mano, a saludarnos en un sitio, que nos vean, pues cruzo sí, la mirada pues contigo. Sí. Oye, ya para mí eres... Gente, para mí eres, ves, hombre. ¿Cuántos son? ¿350 ustedes? Sí, sí. 350 en España. Joder, para mí que venga un diputado y me diga, hola Manuel, o me haga un gesto en el mercado, en la calle, me diga, hola Manuel, ¿qué tal?
Hay menos diputados que jugadores de primera división.
Bueno, claro, pues me gusta. Mira, López Afonso, he coincidido con él en alguna emisora, y desde lejos te ve y te hace así, pues sí. hola, tal. Ya está, te agrada. Esto es gratis, sí. Diego. Te agrada. Como digo, un diputado, como digo, el que ha estado grabando en la película esta en Santa Cruz, famoso...
Sí, yo creo que para mí, bueno, es no me acuerdo famoso.
Cómo se llama. Richard Butler, creo que se llama, ¿no? Pues te gusta que un personaje... Pues, oye, si de eso me pones la contraria, que es un estirado, que no habla con nadie, que no saluda, que parece que...
El poder en Dios.
Todavía, ojo, todavía sin ser nadie encima, porque si eres presidente, alcalde o parlamentario, joder, todavía eres Cruyff, tienes un equipo que entrenar. Pero es que cuando no haces nada...
Oye, pues sí.
¿Te toca pues, poder ya anteriormente, el paisano?
No. Pues entonces vamos, ya... en el barrio de donde viene el barrio, sí. En el barrio he sido jefe del barrio, organiza las fiestas en el barrio. ¿Eh?
Echo mi cabeza.
Pues la sí. comunidad.
La no,
comunidad
es que la gente cuando toca poder se endiosa un poco. Yo tengo alguna experiencia personal donde le das un cargo a un inútil, macho, y lo haces el mayor de los inútiles, ¿no? Y además se sube el tipo a su nube de pedos y no hay quien lo baje de allí.
Hasta que en realidad lo ponen en el sitio. ¿Tú recuerdas una magistrada que ya ha dicho en algún sitio que otro, usted no sabe con quién está hablando?
En varias ocasiones.
¿No?
En varias ocasiones.
Y algún político.
Y algún senador.
Sí, y algún senador. Entonces, este tipo de verdad, este tipo de superioridad...
Pero la gente después lo vota.
Este tipo no, además, fíjate.
Este después lo votan.
En los sitios oscuros donde lo dijo.
O sea, usted no sabe con quién está hablando.
Con lucecitas rojas.
Yo me imagino que eso que le pasó a Casimiro Curbelo en un sitio de Alterne de Madrid, que iba a celebrar no sé qué.
Bueno, era un gimnasio sauna.
Puede ser, que te hicieran ejercicio allí.
Sí.
Eso le pasa a un político de otro partido político.
A uno del PP. Del PSOE se han escapado, ¿eh? Porque ¿dónde está el Tito Berni? ¿Dónde está el castigo en Fuerteventura, por ejemplo, con el caso Tito Berni?
Muy poco castigo.
Bueno, ¿y dónde está
el caso Mascarilla? ¿Dónde está el caso Mascarilla?
No ha existido.
Y hoy, por ejemplo, no se ha destapado.
¿Y el castigo en
dos
Santa
días
Cruz
después
de los huesos rotos, ¿dónde está el caso Santa
Cruz? Ha ganado.
¿Dónde está?
Pero, y otro caso que se ha destapado, la casualidad, yo no creo en las casualidades, en política, ¿no? De los centros de menores. Ha sido un escándalo.
Cinco
directores de centros de menores que desviaban fondos,
que no han sido públicos,
que han desviado fondos para sus cuentas personales.
Suicidio.
¿Y sabes quién lo destapó eso?
Y presuntas relaciones.
¿Y sabes quién?
Sino explotadas, explotación sexual.
Sí, esa es otra.
No ha salido para nada.
Que no ha salido. Pero este que es nuevo, que lo ha destapado la fiscalía hace dos días.
Ganaría 7 el domingo, lo hemos comentado esta mañana.
Lo ha destapado la fiscalía.
Me parece feo ese tema.
A través de. ¿Cómo que
feo? Feo. Esta mañana le he dicho a Javier, vamos a parar que yo me entere bien de esto, porque esto tiene muy mala pinta.
No.
Muy mala pinta. Porque sacar dinero en un sitio y meterlo en patrimonio personal.
Que algún partido que conocemos de la extrema, pues siempre ha criticado eso, ¿no? Lo que nos cuesta los menas, ¿no? Lo que nos cuesta los menas. Pero tú dices.
Si fuera para los menas.
Pero digo, coño, pero es que al final, perdón por lo de eso, ¿no? Esa palabra. Pero oye, es que al final el dinero no es para ellos, es que se lo está embolsando un caradura se lo ha llevado a su casa.
Ah, ¿de quién es la Fundación Respuesta Social Siglo XXI?
Habría que investigar.
¿De quién es? Es que esa es la clave.
Porque esos contratos, además, se adjudicaron a través de los criterios de emergencia, ¿no?
Mira, entonces, un rojo y un azul con la misma preocupación. Esto no va a salir en ningún medio de comunicación, ¿eh? Salió Canarias 7 ayer y se acabó. Ya no va a salir en ningún lado más.
Me parece un escándalo.
Bueno, algún descerebrado de Santa Cruz puede ser que lo haya visto.
Yo espero que
la
nueva configuración que ahora mismo tiene el Parlamento de Canarias se abra una comisión de investigación. Y Noemí Santana dé respuesta a eso. Porque, es más, yo que estaba leyendo el escrito de la Fiscalía, que es muy contundente, también denuncia la dejadez del gobierno de Canarias en este tipo de control. Es decir, oiga, yo le estoy dando un dinero a una fundación.
Eso tiene que auditarse periódicamente.
Y yo tengo que saber que ese dinero va para el fin que está establecido. No que se lo lleve un señor para su bolsillo. Y ya te digo, eso no lo destapa el gobierno de Canarias. Lo destapa el banco porque empiezan a haber transferencias ahí medio raras. A cuentas bancarias privadas. Y yo, como abogado, tengo que defender siempre la presunción de inocencia. Pero con el dinero público hay que ser exquisito. ¡Exquisito!
Por cierto, ¿te han invitado ya a conocer las nuevas instalaciones del Parlamento?
¿De Canarias?
No. ¿Qué nuevas instalaciones?
Las nuevas enfrente, el edificio que era antiguamente de Telefónica.
Ese que se adquirió.
Está realmente, por fotos que he visto, espectacular.
Sí, hombre, hay que dignificar el trabajo de los asesores. Y no cabían ya. Y además, como están preparando un cambio de gobierno, no van a reducir la administración, van a ampliar un poco.
Son 10. No, pues se reducirá, porque ahora, en vez de ser el cuatripartito, somos, en principio, somos dos.
Yo tengo la sensación de que esto no lo arregla ni.
No seas pesimista.
No, es que de verdad, yo ayer hablaba con alguien y cercano y se lo decía. Digo, yo me ganaría mi confianza si alguien dijera, esta estructura del gobierno canaria sobra el 30%.
Pero si ya lo hicimos, ya lo hicimos. Antes de irnos, mira, el Partido Popular estuvo en el gobierno de Canarias hasta el 2010, que nos fuimos. Nos fuimos por ese acuerdo que llegó Paulino Rivero en su momento con el PSOE, sin venir a cuento, que lleva con el PSOE Nacional. Llegó un acuerdo ahí simplemente para darnos dos perras, porque nos dieron dos perras, y después al final pues se llegó ese acuerdo. Yo creo que Coalición Canaria en aquel momento el objetivo era echarnos, ¿no? Y que se nos fuéramos. Y nos fuimos del tal, ¿no? Y yo me acuerdo en aquel momento cómo se estaba preparando la reducción, porque estábamos ya pues en esa crisis del 2008, la reducción de consejerías, la reducción de gastos superfluos. Eso era todo un proyecto que estaba. Y de hecho, algunas cosas se hicieron. Por ejemplo, que no todos los directores generales tuvieron su chofer particular, sino a compartir vehículo, claro.
Y quitar alguna
dirección. O algunos que conocíamos, que era su marido, que él era viceconsejero en aquel momento, y su mujer también era pues alguien del gobierno de Canarias, y iba en coche a las 9 a recogerlo a él, y a las 9:15 iba otro coche.
Pero eso aumenta las cifras de empleo. Se va a quitar empleo público.
A diferencia de Diego, soy optimista en un sentido, y es, fíjate, no me toques la estructura, pero que se note en la sociedad.
Hombre, claro.
Que se note, que revierta ese poder ejecutivo en la sociedad.
Y yo te digo
una curiosidad que tengo. Tú has visto, tú has vivido con Ana Oramas varias legislaturas, ¿no? Con Doña Ana Oramas.
Bueno,
en Madrid.
Una.
Esta. O sea, solo le has visto esta nada más.
Sí, claro.
¿Te consta si lo mismo, con el mismo cariño que se despide de los socialistas, se despidió de los del PP?
No.
Tú sabes que se despidió con mucho cariño de Zapatero.
Hombre, de Zapatero.
Y
esta vez es verdad que con Sánchez ha tenido alguna despedida bien, pero después es verdad que también ha tenido bronca, ¿no? Impresionante.
Pero mira la bancada de Podemos y mira las ministras de Podemos. Ella cuando se enerva es contra Irene y contra Ione.
Sí, ahí
es cuando se le pone la vena hinchada.
Pero votó la ley del solo sí es sí.
Yo lo he dicho esta mañana, digo, habría que revisar en el diario de sesiones los votos voto de Coalición Canaria durante toda la legislatura.
La ley de bienestar animal.
Porque la puede, lo podemos...
Y, nos
puede
y todas las leyes fundamentales que se han aprobado, que son unas barbaridades, ¿no? Yo el sábado participé y tuve la suerte de disfrutar de la feria de ganado de Los Realejos, y yo se lo decía a muchos compañeros, ¿no? Gracias que no se aprobó lo que en la mente de algunos de Podemos estaba con la ley de bienestar animal, porque esto estuviera algo que forma parte de nuestras tradiciones, estaría prohibido, ¿no? Una feria de ganado, pues lo entienden ellos desde el punto de vista del maltrato animal, y con lo cual, que lo, yo pues puedo entender que algunas personas piensen eso, que allí exhibir el ganado pues puede estar puede ser que el ganado esté maltratado. Yo sí, no lo
comparan
no
con el circo
así.
Lo comparan con un circo, que yo entiendo que en un circo
o el arrastre de ganado que es un vamos es un deporte, ¿no? Porque es un deporte que está muy arraigado a nuestras tradiciones, pues también que se prohíba. Y gracias pues al empuje de todos pues se moderó, pero esa ley habrá que modificarla como muchas otras, que yo creo que el compromiso del Partido Popular tiene que ser claro y contundente. Tú imagínate, la ley de memoria democrática que se aprobó con Bildu. ¿Cómo podemos nosotros seguir con esa ley? Esa ley tendrá que ser derogada desde el minuto uno.
Esa es parte del desmontar de que ¿entiendes? Propone Feijo, la ley de memoria democrática.
Eso es desmontar el sanchismo. Quitar todas esas leyes que realmente lo que han hecho es perjudicar a los ciudadanos, y lo que han hecho es que los ciudadanos voten en contra de Sánchez.
¿Vieron a Revilla haciendo el análisis de
en la
Sexta? ¿Lo vieron en La Sexta?
Sí, lo de Revilla.
Lo flipé. Dice que garantizado que si PP gobierna con Vox se va a reactivar el problema catalán y el independentismo. Eso, nadie tiene responsabilidad para decirle a este hombre que eso en una televisión no se debe decir.
No, y él, ¿por qué no se analiza?
Eso no es radicalidad.
Los resultados que él obtuvo en Cantabria.
No, no, entre otras cosas. Pero además, es que ese mensaje de decir, catalán, oiga, que si viene el PP y el Vox va a haber problema en Cataluña y en el País Vasco.
El problema catalán como sea apaciguado, ¿a base de qué? ¿De indultos y de cambios de códigos penales?
Claro,
porque si estamos de acuerdo con eso. Esto lo hace cualquiera. Esto para mí no tiene ningún tipo de mérito.
¿Entiendes? Es decir, oye, indultos, modificar.
Y camino delito, del referéndum que íbamos.
El delito de sedición.
Camino del referéndum.
El camino que vamos del referéndum. Oye, claro, así se pacifica, ¿no? Mira, ¿no?
Sacando a la gente de la cárcel.
El camino, el problema catalán se soluciona.
Con diálogo. Estoy de acuerdo con diálogo.
Sí, pero que se soluciona que los partidos independentistas estén dentro de la legalidad, ¿entiendes? Y yo, mira, que he tenido que soportar allí, pues muchos discursos radicales, porque gente que no se siente español y que te lo larguen allí en el Parlamento Español, en el Congreso de los Diputados. Yo digo, ¿y usted qué hace aquí?
Si no se siente español, ¿por qué está en el Parlamento Español?
El de la CUP mismo, ¿no? Es decir, el de la CUP,
pero después
también ¿usted qué hace aquí legislando para el país para el que usted no quiere y aprobando presupuestos
de para siendo influente, pero tú viste lo que le dijo Otegi a Sánchez, dice, bueno, este ahora se reniega de nosotros, cuando llevamos 4 años pactando. Sí. Es que pactar con él tiene esos problemas. Lo que pasa es, Sánchez, como en las elecciones del 2019, no, yo con esta gente no quiero saber nada. Claro, antes de las elecciones, después de las elecciones, serán socios preferentes como han sido estos 4 años. Socios preferentes, Otegi y socio preferente, los de Puigdemont y
demás. Que el PSOE tiene un suelo importante, tiene un suelo ahí de varios millones de votantes.
Hay mucha gente que vive, que trabaja gracias a que el PSOE gobierna.
Que pase lo que ocurra.
Sí, pero por ejemplo, mira, yo soy partidario de que trabajando se pueden hacer los cambios que sean, ¿no? En Andalucía, ¿no? El último bastión que perdieron es la Diputación de Huelva, ¿no? Era normal que la perdieran después de todos los ataques que han hecho al campo de Huelva. Es que era normal.
Y ahora han perdido Sevilla, creo, también.
Han perdido, ¿no?, el Ayuntamiento Alcaldía. De Sevilla. El Ayuntamiento de Cádiz, que era
de esos
ayuntamientos de las nuevas alternativas, de tal.
Sí, del marido de Teresa Rodríguez, que también está desaparecida en combate.
Sí,
no sé,
han desaparecido, ¿no?
No, el palo a la izquierda en Andalucía, veremos. ¿Y ustedes creen, al final, para acabar, que dos cositas? Pues yo tengo que saber su opinión de dos cositas. Primero, ¿va a haber una coalición de todos los partidos nacionalistas, insularistas, regionalistas, sea cual sea su ideología, incluso Gomero con Unidas por Gran Canaria, todos metidos dentro de un PAC? ¿Ahí hay alguna posibilidad?
A mí me da la sensación que esto ha surgido como consecuencia de ver que ir separados les da los votos al bipartidismo otra vez, ¿no? Y entonces, si lo hacen, lo que te decía hace un rato, no será porque tengan programas diferentes y quieran aunar esfuerzo y tal, será puramente el interés egoísta de alcanzar escaños o de alcanzar otra
pero
cosa.
Pero hay poco que repartir, porque el grupo parlamentario nacionalista puede llegar a ser, en el mejor de los momentos, fueron 3 en Tenerife y 2 en Gran Canaria, que no se va a recuperar porque no había otras formaciones. Es decir, para tener 2 sí, claro. En Tenerife y 1 en Gran Canaria, de pasar de 2 a 3, porque como mucho.
Que tienen miedo de que Vox, por ejemplo, que no se tiene que refundar con nadie y es capaz de estar en todas las instituciones, en unas municipales. Cuando la proyección de Vox, todos sabemos que vende España, que vende la unidad.
Y si no, díselo a Román Rodríguez,
para mí es una estrategia desde el punto de vista puramente egoísta de números, no conceptual, no de programa.
Yo lo que creo que va a ser muy difícil, conociendo los personalismos, ¿no? Yo creo que no les queda muy poco tiempo para llegar
hasta
a un acuerdo.
Viernes.
Y he escuchado, y lo que he escuchado, algunos que no va a salir, ¿eh? Tanto por Nueva Canaria como... Es decir, que eran separados. Nueva Canaria era en Gran Canaria separado de Coalición Canaria, porque ya Nueva Canaria no va a poder engañar al PSOE, ¿no? No le va a decir...
No, mira, ahora...
no va a poder otra vez engañar al PSOE. Y va a ser difícil que tengan el diputado por Gran Canaria. En Tenerife, ya sabemos, pues, hombre, según también al candidato que pongan, ¿no?
Porque ahí dicen todas
si
las voces, dicen que
candidato va a ser Bermúdez, pues...
Error mejor, grave, como sea Bermúdez.
Como sea Bermúdez...
Error grave.
Puede ser que hasta lo pierdan, ¿eh? Yo te digo una cosa, ¿eh? Analizando, a mí que me encanta analizar los datos, yo creo que no es el mejor, puede ser uno de los más conocidos, pero no creo que sea el mejor candidato de Coalición Canaria, y a ellos lo que pongan,
ha pasado,
¿no?
Santa Cruz demuestra, ¿no? Habiéndole partido una pierna a un empleado público 2 días antes de unas elecciones, no le ha ganado la partida a Patricia. No. Ese tirón de Bermúdez...
Si está cansado, cuando una persona está cansado, tiene que ser honesta, ¿no? Y si está cansado ya del municipio, lo que tienes que hacer es apartarte, irte y bueno, pues dice, ahora apuesto por...
Yo y te digo una cosa, Sebastián, y lo he comentado en esta mesa y cada vez lo voy a comentar más porque estoy más convencido, y tienen suerte, no se dan cuenta en coalición, que ser, vamos a decir, no es que no quieran el voto peninsular, no digo que no lo quieran, pero que no apoyan el voto peninsular es una realidad. Los peninsulares que residen en las islas no se sienten de Coalición Canaria, no sienten esa fuerza canaria en Madrid, y ese voto se va al PP o al PSOE o a Vox. Ahora, el día que Coalición Canaria empiece a pensar, y les estoy dando una vía futura de trabajo, en que hay miles de funcionarios peninsulares aquí trabajando, miles, estamos hablando de miles, sí. Es decir, ya escaños.
No, son canarios, ¿no?
Exactamente.
Están residiendo en Canarias.
Porque
por lo tanto,
se van a Madrid.
Bueno, aquí hay dos.
Como ellos dicen.
Pero yo sí voto a Coalición Canaria si me dejan, ¿eh? Si me dejan.
Si te dejan. Bueno, hay que convencerte para que nos vote, ¿eh? Ya que hoy no tiene.
A veces no quieren que
pero
vote.
Mira,
se empeñan.
Ya que no tenemos a Tamara, no tenemos a nadie del PSOE, pues.
Que por cierto, Tamara se va a reincorporar a sus labores en Parlamento de Canarias. Y ayer hablé con ella, tenía hoy un compromiso ineludible, pero la vamos a tener. Pasa que es que va a querer estar en más sitios. Los martes, los miércoles. Y,
sí, sí. Hombre, claro,
vamos a tener aquí de tertuliana habitual.
Como debe ser.
Pues señores, nos tenemos que marchar, que se nos va la hora. Y yo tengo que ir a repasar cosas. Que sí, mañana tenemos otro
placer,
programa interesante.
Siempre un placer. Además, hemos tenido hoy una tertulia relajada.
Para mí es un placer. Y Sebastián, soy consciente del privilegio que es estar al lado de un diputado nacional. Como yo, te lo digo
tuyo,
en serio.
Al lado
te lo
digo, que además aprendo bastante. Bueno, y en comunicación eres un profesional. Hay que reconocerlo. Y es verdad. Y perdona por lo del análisis, que no es mío, lo de la foto de.
No, no, no.
Porque yo puedo entender el análisis que has hecho perfectamente y tiene su sentido.
Y
¿no?
Podría hasta compartirlo. Pasa que es que no es experto en imagen.
No, yo no.
Ahora, el equipo de Manolo Domínguez para esta campaña, que le ponga algún positivo, porque agüita.
¿Granadilla se sabe algo?
Granadilla está pendiente de a ver qué hacen. Todavía no se va a saber nada hasta que lo lógico es que primero esté el gobierno de Canarias y que ya después vayan apareciendo. Pero bueno, Santa Cruz ha saltado la norma general por la izquierda.
veremos en qué queda. Pero Granadilla va a ser otra plaza complicada. Aquí tenemos varias, ¿eh? Aquí en el norte tenemos varias. Bien. Pues nada, querida familia, mañana nos volvemos a encontrar a las 7:30. Recordarles que José Reyes está al frente de todo y que Diego Calvo está al frente del micrófono. Sean felices y no se mojen, que parece que va a llover. Parece.